Este episodio es presentado por Actinver. Algo que platico mucho con mis invitados en el podcast es por qué los mexicanos no invierten su dinero. Y es increíble porque, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 43% de la gente adulta prefiere guardar su dinero en la casa, en tandas o hasta abajo del colchón. A pesar de que invertir es una herramienta que puede ayudarte a tener rendimientos con el tiempo, solo 1% de la población mexicana tiene algún fondo de inversión. Entonces, ¿por qué la gente no invierte? Esto se debe a que la gran mayoría cree que la información sobre inversiones es confusa, o a que les da miedo perder su dinero. O peor aún, muchos creen que no tienen suficiente dinero para empezar. Todos mis invitados al podcast saben que es importante poner a trabajar tu dinero y generar rendimientos en el tiempo, así que quiero platicarte cómo hacerlo. Primero, es muy importante asesorarte y analizar las alternativas que hay en el mercado para definir tus metas financieras, cuánto, cómo y dónde quieres invertir según tus necesidades, y aún más importante es hacerlo con una empresa que esté legalmente regulada. Una buena alternativa es Grupo Financiero Actinver, una institución con más de 28 años en el sector financiero, con la que puedes empezar a invertir desde 10 mil pesos y contar con asesoría especializada que te guiará en cada paso para definir una estrategia adecuada para ti. Hoy, tú que escuchas Cracks, puedes asesorarte con los expertos de Actinver visitando cracks.la/Actinver. Ingresa al link y acostúmbrate a ganar más. Este episodio es presentado por Impact X. Algo que platico con muchos de mis invitados al podcast es la importancia de mantener una mentalidad de aprendiz y constantemente estarnos capacitando. Esto se hace aún más relevante cuando se trata de potenciar el éxito de una empresa, ya que todo comienza con su CEO y su mentalidad. Descubre Impact X, el programa de alta dirección empresarial en línea diseñado para proporcionarte las herramientas, estrategias y sistemas necesarios para crecer tu impacto como líder y guiar tu empresa hacia el crecimiento sostenible. Eleva tu conciencia empresarial y aprende a liderar con claridad y eficacia con el apoyo de otros directores y ejecutivos como tú que buscan disfrutar su rol como líder, alcanzar sus objetivos y lograr el equilibrio en sus vidas. Regístrate en Impact X usando el link cracks.la/ImpactX y usa el código CRACKS20 para 20% de descuento en cualquier programa. Una vez más, es cracks.la/ImpactX usando el código CRACKS20. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. No olvides que esta y todas mis entrevistas están disponibles en YouTube, así que simplemente ve a youtube.com/Cracks Podcast. Hoy tengo como invitado a alguien que me tardé 5 años en tener en el podcast y es el arquitecto Michel Rojkind. Puedes encontrarlo en Instagram como @Rojkind, que se escribe Rojkind. Michel es, desde 2002, fundador de Rojkind Arquitectos, un estudio creativo de diseño, tácticas de negocio y procesos de innovación experiencial con base en la Ciudad de México. El estudio se enfoca en el diseño de estrategias urbanas y soluciones arquitectónicas, convirtiendo las problemáticas contemporáneas en oportunidades de diseño. Estudió arquitectura y planeación urbana en la Universidad Iberoamericana y ha sido profesor invitado en la IACC en Barcelona, así como en SCI ARC en Los Ángeles, IIT en Chicago, UPenn en Filadelfia y Harvard en Boston. Además, es miembro de la Academia Nacional de Arquitectura y del Sistema Nacional de Creadores. Ha participado como jurado en múltiples premios y en concursos internacionales, además de dar conferencias alrededor del mundo. En México, destacan sus proyectos la Cineteca Nacional Siglo XXI, el Mercado Roma, High Park, la Casa de la Filarmónica de Boca del Río, el Foro Boca, la Meta Destilería José Cuervo en el Metaverso y Vinícola Pictograma, así como el Yoltik Seat, un asiento fabricado en mármol presentado en Portugal. Rojkind ha sido publicado y reconocido en numerosos libros y revistas internacionales como The New York Times, Wallpaper, Architectural League of New York, Architectural Digest, Líderes Mexicanos, Forbes, entre muchos otros. Hoy Michel y yo hablamos de actualizar tu sistema operativo y de desarrollo personal. Hablamos de combinar varias carreras, como en su caso la arquitectura y la música, ya que fue rockstar baterista profesional, para volverte único. Hablamos de longevidad y de arquitectura que mejora el mundo. Espero que disfrutes esta muy variada, pero muy rica y muy esperada entrevista con el arquitecto Michel Rojkind. Michel, bienvenido a Cracks Podcast.
No, gracias. Ya teníamos mi cuenta pendiente.
Te voy a decir qué tan pendiente. El podcast acaba de cumplir 5 años. En enero, el enero 28 se lanzó de 2019 los primeros 3 episodios de Cracks. Ajá. Hoy me estaba regresando a ver nuestros mensajes de Instagram. El primer mensaje que te mandé invitándote fue el 30 de enero de 2019. Hace 5 años, 2 días después de haber empezado el podcast. Y hasta me da gusto que no haya pasado exacto, antes.
Qué bueno verte crecer, ver que el podcast se mejor. Sí, me acuerdo que acababas de entrevistar, no me acuerdo a quién, creo que a algún amigo de Cancún.
A Leo,
¿no?
Texcucano.
A Leo. O sea, creo que él fue el que me dijo, oye, acabo de hacer este podcast. 5 años.
5 años.
Pues qué padre ver lo que han hecho en 5 años.
Y tú también, muchísimo que platicar. Y digo, hay mil temas. Me encanta lo polifacético y polimatía, polímata que eres. Y creo que hay mucho valor en eso. Me gustaría empezar por algo diferente. Estás todo tatuado. Tienes un tatuaje en particular que me llama mucho la atención, que es abierto y receptivo. ¿Por qué te tatuaste eso? ¿Hace cuánto pasó?
Bueno, a ver, la historia con los tatuajes. Mi papá, ya que ya falleció, que fue Premio Nacional de Ciencias, investigador de hígado, le chocaban los tatuajes. Entonces, cuando yo estaba creciendo de músico, me decía, ponte, perfórate lo que quieras, ponte piercings en la sobre, en donde se te antoje, no te tatúes de favor. Es como que nunca me llamó la atención tatuarme. Curiosamente, el año en que se muere, 2011, a los 3 días dije, me quiero tatuar. Y me empezó un rollo por quererme tatuar pues ya grande, o sea, porque pues no me tatué de chavo. El primer tatuaje es un hilo rojo, porque mi mamá siempre me pone estos hilos rojos como de protección. Uh-huh. Y dije, ya, el primero, un hilo tatuado rojo, que pues, si se rompe, pues ya te cargó la chingada, ya pero pues, si no, ahí está, ¿no? Y es como protección permanente. Y el segundo fue el de abierto y receptivo, en inglés, open and receptive. Y esa historia es porque mi mamá, así como tengo mi papá que fue Premio Nacional de Ciencias, mi mamá se va a la India a buscar a su gurú, se va a buscar a Sai Baba y luego a Guru Mai. Entonces pues yo crezco en una casa con un científico y con una mujer espiritual donde el balance era como cómo puenteabas esta historia, ¿no? Y mamá de chavitos me acuerdo que nos decía sal y tienes que pararte así cuando te levantas y decirle al mundo estás abierto y receptivo a todo lo bueno. Entonces ya nos paramos ahí como ya sabes, de chavitos que te vale, te estás todo así ya, ma, no me estás, no, párate y di, estoy abierto y receptivo. Entonces ya le haces así, no, abre los brazos, cabrón, y dile al universo que estás abierto y receptivo a todo lo bueno, a todo lo que venga. Entonces dije, me lo voy a tatuar y está tatuado en la parte de adentro, pues para cuando abres los brazos se vea el abierto y receptivo, open and receptive. Pero ese es un poco la historia. Todos tienen ahí una historia del tiempo y cosas que han ido pasando.
¿Cuál es el más reciente?
Unas ballenas que tengo en el hombro. De mi hija y su mamá, que digo, tengo una hija de 19 años que va a cumplir 20, que vive en Madrid, Nina, y su mamá Claudia, que es mi mejor amiga, me llevo muy bien con ella. Y nada, como esta cosa como de pues, la fuerza de la familia, ¿no? También, aunque ya dejamos ser pareja desde que Nina tenía 2 años, pues nos llevamos muy bien. O sea, cuando tienes hijos de por medio, al final hay una cosa que cambia, ¿no? Hay una energía diferente y nada, ese fue como el último.
Estabas hablando un poco de tu familia y sí vienes de una familia de inmigrantes con un background bastante ecléctico. ¿Qué es lo que aprendiste de este balance que se trataba de conciliar entre la ciencia y la espiritualidad en tu casa? Porque entiendo que tú desde los 10 años estabas, gracias a la experiencia de tu mamá, expuesto y meditabas con maestros.
Sí.
De clase mundial.
Sí, sí, sí. Sí, antes de que todo el tren de la espiritualidad, o sea, que era... Es más, éramos estos niñitos que íbamos al ashram de Gurumay, con Anita Devine y con Carla Moles y otras amigas por ahí de los niños que meditábamos. Y la verdad, increíble, increíble, porque, o sea, yo cuando vi un día llegar a mi mamá a la casa casi levitando, que le salía luz de los ojos. O sea, le dije, yo no sé dónde vienes, pero llévame. O sea, no sé a dónde fuiste, pero traes una cosa increíble. Nos iba a meditar. O sea, nos iba a hacer una meditación con Guru Mai. Y siempre había sido como una constante. Después tengo como una pelea un poco fuerte yo con la espiritualidad. Porque cuando llega el cambio de milenio, el 2000, veo que todo, o sea, empiezan a salir gurús por las coladeras, chamanes, maestros espirituales, más que ahorita. Bueno, no es cierto, ahorita hay mucho más. Pero en esa época era como, ¿cómo la espiritualidad? No se habla del espíritu, o sea, tienes una práctica, pero no la publicitas que tienes una práctica, ¿no? Entonces me empezó a dar como un poco de repele, que ya había escuelas de, una escuela de yoga en cada esquina y el maestro de yoga era el más reventado, pero pues seguía dando clases de yoga. Entonces decía, hay una incongruencia, o sea, como que no sabía cuál es el balance, ¿no? Y me alejé un poco y ya después, obviamente, no te puedes alejar tampoco tanto, porque al final es tu práctica y lo que haga la demás gente, pues te vale un poco madre si tú lo que quieres es como en qué vas evolucionando como ser humano. Y nada, eso la verdad es que lo agradezco muchísimo porque te digo, mi papá, así de ciencia, comprobar las cosas, y mi mamá así de sentirlo, conectarte con el universo, aunque no haya manera de comprobarlo, pero hay que sentirlo. Y eso siempre me dio como esta como riqueza de plática y de exploración personal en ese rango, ¿no?
Desde... ¿Te recuerdas las pláticas entre tus papás?
Sí.
¿Cómo se conciliaba un mundo tan diferente?
Pero lo que pasa es que mi papá, aunque súper académico y te digo, Premio Nacional de Ciencias, un bohemio, ¿no? O sea, era bohemio, era del grupo de Ruy Pérez Tamayo, David Kersenovich, todos estos doctores importantes de la medicina en México, pero que se juntaban a tocar música en las peñas. Entonces, sí era un científico, pero tenía un corazonzote y tocaba todos los instrumentos. Tocaba todos los instrumentos latinoamericanos, charango, quena, todos, ya no me acuerdo los nombres, bombo, yo ahí de repente le pegaba al bombo, pero tenía ni era baterista. Entonces era muy interesante porque siempre había como pláticas muy ricas, intelectuales, pero muy emocionales. Entonces siempre en una casa de dos hombres y dos mujeres, o sea, cuatro hermanos, o sea, éramos tres hombres y tres mujeres contando a mis papás, donde había mucha riqueza espiritual, mucha mezcla de buena energía masculina y femenina, o sea, como muy buen balance y muy interesante porque mis papás tienen a mis hermanos más grandes, a Jackie, que es dentista, luego a Sergio, que trabaja en bienes raíces. Y luego se esperan 6 años y luego tienen a mi hermana Monique y luego a mí. Entonces somos, o sea, hay mujer y hombre de una edad más grande y luego se esperan y luego Monique y yo que somos más de la edad. Entonces como dos camadas diferentes en diferentes momentos. Interesante porque mi familia es judía. Entonces son inmigrantes judíos que salen corriendo antes de la Segunda Guerra Mundial. Llegan a México, llegan a Nueva York, no pueden entrar. Siguiente puerto de acceso es Veracruz. Entonces entran por Veracruz. Y llegan a Veracruz, se asientan ahí se pasan a la Ciudad de México y ahí nace mi papá y nace mi mamá. Son la primera generación nacidos en México. Obviamente no se conocían todavía. Ya yo soy segunda generación y ya mi hija tercera generación nacida en México. Pero
dices, mi familia es judía. ¿Tú te identificas como judío?
A eso iba. Fíjate que cuando los primeros, o sea, sí, porque obviamente soy judío, pero mis hermanos los meten a escuelas judías, los más grandes. Resulta que acaban siendo más desmadrosos, entonces los sacan y los meten a otro tipo de escuelas. Mi papá, muy religioso al principio, y uno de sus mejores amigos tiene un accidente en la carretera y se mata con sus hijos y corta su relación con Dios. Y dice, Dios no existe, ya no creo en la religión, él no tenía por qué haberse muerto, y deja de ser religioso. Y el momento que deja de ser religioso, pues es cuando yo estoy creciendo. Entonces me tocó una casa donde no fui a ninguna escuela judía, ya había empezado a tocar la batería, entonces era como la oveja negra, si de repente me encontraba en algún círculo de amigos judíos, y así, o sea, no tuve chance ni de hacer mi bar mitzvah, que eso, el rabino con el que yo estaba estudiando para hacer mi bar mitzvah se fue del país, no sé, no me acuerdo ni por qué, entonces ya tampoco pude acabar no me cuesta trabajo porque no tenía una casa donde todo el tiempo se practicaba un tema religioso, pero se practicaba un tema de conciencia y de humanos y de cómo estamos conectados en este mundo y como familia y como no en general. Entonces como que nunca me gustan las tradiciones judías mucho más que en algunas otras religiones, pero mi camino siempre fue más como espiritual, como a ver, todas las religiones tienen casi lo mismo. ¿No? Y cómo más bien vas expandiendo tu conciencia y conectándote un poquito más, aprendiendo más de ti, ¿no? Porque también somos una generación que nadie nos enseñó a trabajarnos, ¿no? Ha sido.
¿Y cómo se ve esa práctica para ti?
Pues es que yo creo que lo que siempre hablo es que para mí lo interesante es que tu práctica es tu vida. O sea, a mí cuando la gente te dice mi práctica de yoga, digo, ¿cómo, cabrón? Pues tu práctica es tu vida. O sea, que hasta que no entiendes que esto, estar aquí platicando, esta es tu práctica espiritual. En todo lo que estás haciendo, en tu trabajo, con tu familia, en tu hora de yoga, si quieres. Pero si no lo entiendes, pues ¿cómo? Son estos como cachitos de como tu vitamina que te la tomas a ver si te hace como cierto efecto. Y también te hace tener un poco más de conciencia. O sea, si entiendes tu vida como una práctica, Y no solamente en los momentos que eres capaz de meditar y sentirte tranquilo. A ver, puta, en el periférico histérico porque se te está cerrando un camión. A ver cómo practicas tu espiritualidad para no bajarte a, no, a quererte pelear en ese momento. Entonces, un poco siempre por ahí, como no... Me peleé siempre mucho con encasillar las cosas, ¿no? Como, ¿no? Creciendo, ¿eres músico o arquitecto? Así, cabrón, no me etiquetes. ¿Por qué me quieres etiquetar en algo? O sea, soy este ser humano teniendo una experiencia de músico en esta etapa de mi vida y el mismo ser humano, tal vez un poco más cambiado, pero ahora teniendo una experiencia en arquitectura, pero no... No es como esta cosa de etiquetar y encajonar en algo, ¿no?
Me recuerda mucho esa frase que dice, como haces una cosa, haces todas las cosas. Y de acuerdo contigo que tanto la filosofía como la práctica no se platica, ¿no? Se actúa.
Exacto.
Y no se educa a base de predicar, se educa o se inspira a base del ejemplo. Micho, hablabas sobre este entorno que fomentaba mucho la, no sé si llamarle la curiosidad o al menos la dualidad de opiniones, la apertura en tu casa. Al mismo tiempo, dices que eras catalogado como un relajo, ¿no? Eras el baterista, eras la oveja negra. Y me llama la atención que comentas que fuiste diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo fue este momento en tu vida y la decisión que toma tu mamá sobre cómo enfrentar este diagnóstico?
Bueno, a mi madre, que digo, la acabo de ver ahorita, se fue a vivir a Playa del Carmen y la adoro porque siempre ha sido como una gran guía, ¿no? Mi padre también, obviamente, pues ya no está mi papá aquí. Mi mamá siempre ha sido como esta gran, como guía espiritual, que conforme pasa el tiempo le entiendo todavía hasta más, ¿no? Que digo, madre, es que sabe en ciertos momentos de la vida que digo, qué bonito de la paternidad, ¿no? Es la maternidad, saber dejar esa semillita en el momento exacto, ¿no? De repente, el más hiperactivo de los cuatro hermanos, a mi mamá creo que le rompí la barba dos o tres veces de que me sentaba en sus piernas y quería hablar y hablaba tan rápido y acelerado que volteaba y le pegaba un cabezazo. Me trataron de meter primero a deportes, a ver si me alivianaba un poquito. Hice taekwondo, hice varias cosas y de repente le dicen que tengo déficit de atención, que sería bueno medicarme. Mi mamá, de la familia que venía, de ver como todo el entorno, dice, ¿cuál medicarlo? Pues más bien lo voy a poner a hacer actividades para que pueda encontrar como en qué canalizarlo, ¿no? O sea, mi mamá tal vez por su espiritualidad lo entendía como un exceso de energía no canalizado. Que al final hay muchos casos que están mal diagnosticados porque es eso, ¿no? No saben qué hacer con las emociones y hay un exceso de energía que lo tienes que canalizar y no hay un instructor o alguien que te pueda llevar como a enseñarte algo. Mi hermano en esa época, de repente llega a la casa un día y dice, oye, tengo un amigo en mi salón que toca la batería. Entonces, de repente me dice, ¿no te gustaría tocar la batería? Yo, sí. Y en ese, o sea, empieza a buscar. Tenía 13 años, pero mi mamá empieza a buscar como cosas a qué meterme y a mí me resonaron cosas que digo, ah, bueno, taekwondo, pues, iba y me, curiosamente, cuando que al final ya no supe si estaba bien diagnosticado o no, yo hacía taekwondo y regresaba mucho más prendido de hacer clase de taekwondo que regresar así tranquilo. Lo mismo con la batería, me subía a tocar y me bajaba como animal. O sea, era como tú pensabas que ya la energía dentro de estar tocando te ibas a regresar cansado y era como, bueno, ahora dónde vamos, ¿no? Pero lo interesante fue a la par en esa época, cuando estábamos más pequeños, tengo un gran amigo que nuestras mamás se llevan muy bien, bueno, se llevaban muy bien. Y me acuerdo que a él sí lo enchocharon, le dieron unos medicamentos y yo me acuerdo haber sentido como que se perdió una parte importante de su propia creatividad, un poquito por eso, como este ser libre mágico, sigue siendo un ser libre mágico, y tampoco estuvo enchochado tanto tiempo, pero sí notaba yo la diferencia, que ahora lo entiendo más, ¿no? Cuando la gente, en el caso de la depresión por temas de salud mental, ¿no? O cosas, cuando de repente te dan un Prozac y que ahora ya muchos doctores están arrepintiendo, que te dicen es que el tema no es obstaculizarte lo que estás sintiendo. El tema es al contrario. Si hay algo que estás sintiendo que no está saliendo, ¿cómo logro sacarte lo que sientes para que
trabajarlo?
Entonces, esta cosa de te mete un Prozac. Entonces, si ya no estás deprimido, pero ya no sientes nada. Entonces vas muerto en vida porque estás totalmente nulificado de tus emociones, tus sentimientos. Te sientes bien porque no te sientes deprimido, pero no sientes. Y la gente se ha acostumbrado a eso. Entonces, seguimos teniendo un problema de salud mental gigante, ¿no? Entonces, bueno, el caso, primero que nada, sí, agradecido con mi madre de puta, qué bueno que no me medicaron. Y
¿en algún momento lo padeciste? Porque una cosa es lo que padece la gente alrededor de alguien diagnosticado y otra es lo que puede padecer un niño o un adolescente que simplemente siente que no encaja.
No, fíjate que, o sea, toda mi vida he escuchado así como ya párale. O sea, toda la vida de mi papá también, así, ¿cuándo vas a parar? Y yo le decía, pues cuando me entierren, cabrón, porque, o sea, si te hago este regalo de vida, porque así lo considero yo, como si tengo un regalo de vida como un exceso de energía, pues ¿por qué no lo uso? O sea, si okay, entonces pues me siento a meditar más horas de mi día para que la gente me vea tranquilo. Y, o sea, como que era o sea, si yo le bajaba tres rayas, era complacer al maestro, a la novia, al amigo, era como pues, que se vayan a la tiznada, el que no entienda, pues que traigo este rollo y al final así lo siento, ¿no? Como lo puedes compartir mientras haces lo que haces, pero no dejar de ser quien eres, ¿no? O sea, como siempre lo he sentido como un regalo de vida hasta la fecha, que digo, pues hay que canalizarlo nada más, pero nunca fue como esa etapa de niño, como con ansiedad de que, híjole, mis amigos no son iguales, soy como el raro del grupo. No, como que siempre, no sé, como que más bien era como, ¿qué otra cosa hago? O sea, voy a pintar y luego voy a brincar, luego voy a bici de montaña, luego voy a hacer esto. Y ¿cómo le doy actividades para también en esa como energía que pueda llegar a ser como sentirse excesiva? ¿Con qué de repente tengo más resonancia? ¿Qué me hace sentir mejor? ¿Qué me tranquiliza? ¿Qué me acelera? Y de esa forma tratar de llevarlo como...
¿Y cómo evitaste que esto se... Porque algo que pasa mucho es esta energía es mal encaminada.
Sí.
En tu caso, digo, te metiste a un mundo en el que es muy fácil.
Sí,
llegar.
Sí.
Yo tengo un hijo que es baterista, que tiene ciertos retos igual de integración. Y nosotros ya platicamos en un futuro en el que cómo podemos fomentarle todo este lado artístico, que es algo que él disfruta y en lo que se desenvuelve increíble y para lo que tiene un talento natural. Lleva tocando desde los 4 o 5 años.
Increíble.
Prácticamente solo y toca increíble. Ya luego a ver si te toca oírlo. Pero sabemos que el futuro puede ser difícil para alguien que tal vez no tiene todas las herramientas de integración social. ¿Cómo evitas que suceda?
Al final, a ver, mucha de nuestra responsabilidad como papás es como ir soltando dulcecitos para ver cómo van reaccionando los hijos y ayudarlos a encontrar su camino, ¿no? O sea, en lugar de empujarlos a algo, le vas poniendo cositas y que las van probando y entonces dicen, ah, me gusta la batería o me gusta la ciencia o me gusta esto. Ah, perfecto. Pues le vas presentando amigos que lo vayan como coachando un poquito mejor o maestros o tutores. Yo creo que aquí lo importante es como... yo tuve la fortuna de cuando estaba tocando la batería, primero que nada, mi mamá también me hizo tener conciencia, ¿no? Me dijo, a ver, te voy a regalar tu batería a los 13 años. Y me dijo, tu batería cuesta lo mismo que un coche. Entonces, en esa época costaba lo mismo. O sea, un automóvil, o sea, un niño de 13 años con una batería que cuesta lo mismo que un coche, más te vale que hagas algo bueno con esto.
¿Te acuerdas qué batería era?
Es una Tama. Ya después me patrocinó Yamaha, pero mi primera batería fue una Tama. Pero se me cimbraron esas palabras, ¿no? Que me dijo, más te vale que hagas algo importante con esto. O sea, que no vaya a ser tu hobby y lo dejes ahí tirado. Porque muchos de los errores de los papás es tenis, o sea, un hobby carísimo y lo tiran y no dura ni un mes haciendo una cosa, experimentándola, probándola, ¿no? Y luego la otra fue también que me dijo, no dejes de estudiar. O sea, cuando yo estoy en primer semestre de arquitectura en la Ibero, nos firma la compañía disquera. O sea, después de todos mis banditas así de relajo, desde los 13 hasta ya que 18, 19 que firmo con Alex Intec en EMI Capital, que era, bueno, que se volvió Virgin Records. Pues tú de 18 dirías, ya firmé, ya la hice, ya la tiznada de la escuela, ¿para qué estudio? Y ahí también llegó mi mamá y me dijo, mira, tú nunca sabes qué va a pasar con la vida. Más vale que tengas más herramientas. Entonces, yo te recomiendo una cosa. Sigue en la escuela hasta que ya no puedas. Pero el día que ya no puedas, pues ya decides y ya te sales. Pero si puedes, sigue con las dos. Y esa también se me grabó así en el disco duro. Que dije, hasta donde pueda. O sea, es un reto. Dije, venga, asumimos el reto. Y entonces pues, me aventé las dos al mismo tiempo, ¿no? Que era, por un lado, difícil porque, digo, siempre dormí cuatro horas, ahorita ya duermo un poco más gracias a mi Oura Ring, que luego platicamos de eso. Pero dormía muy pocas horas y siempre en mi cabeza decía, dormía 4 horas promedio. Yo siempre sentí que 4 horas eran suficiente y me levantaba bien y no me sentía que me faltaba energía. Y lo que hizo mágico fue que pudiera estar en una gira, en toda esa locura y parafernalia de puta, vete a Argentina a tocar y está quien se te ocurra de bandas, más las chavas de no sé dónde, más los amigos de quién sabe. O sea, todo la parafernalia de un tema de música. Y al día siguiente, en un salón de clases otra vez en Libero con mis 20 compañeros, yo les contaba así de, no, es que el concierto y el after party del concierto, y de repente volteaba y les veía las caras así de en shock y decía, ah, ok, no creo que puedo platicar mucho de esa etapa. O sea, es un boleto que me saqué de la feria, aprovechalo el tiempo que dure, pero tu la realidad es esto. O sea, esa es otra realidad, pero no es la común. Entonces, como que te mantenía mucho con los pies en el piso, ¿no? Como muy aterrizado el tema, por ejemplo, de las fiestas y todo eso. Ya hacía mucho deporte. Entonces, también estaba muy metido en taekwondo. Entonces, pues iban, aparte con un poco con exceso de energía, no tenía que ni tomar nada ni meterme en nada porque podía aguantar 6 de la mañana y yo ya quería seguir bailando y estos ya se querían dormir porque ya se habían puesto una jarra o quién sabe qué. Y también al día siguiente o en un par de días tenía que regresar a un torneo. Entonces también decía, puta, si me desvelo me van a arrancar la cabeza con una patada en un torneo de taekwondo, ¿no? Entonces siempre el deporte para mí también ha sido clave, ¿no? O sea, yo creo que cualquier persona con exceso de energía, el deporte también es una herramienta básica, ¿no? Donde puedes empezar a entender, a canalizar tu energía a través de tu cuerpo, tu mente, ¿no? Tu movilidad. Y eso siempre fue un gran balance.
¿Y eso no te hacía un poco ser diferente al resto de la gente? Como que no eras el 100% de lo que era cada uno de los círculos en los que te movías. No eras ni el 100% estudiante, ni el 100% deportista, ni el 100% rockstar.
Sí, sí, sí. Bueno, y en una época complicada, porque hoy todos los chavitos son guitarristas / DJ / bloggers. O sea, hacen 7 actividades y el que no hace un chingo de actividades es el que está mal visto ahora. Claro. En esa época, puta. O sea, para mis amigos músicos, yo no era un músico real, porque cómo no confío en la música. Entonces estoy haciendo una carrera de arquitectura. En esa época estábamos Gabriel Curi, que era el hermano de Pepe Curi, el de la Curi Mansuto. Gabriel Curi era baterista de Fobia. Y él estaba haciendo su carrera de artista y a él también como lo peluceaban porque cómo, o sea, eres baterista, pero no estás serio aquí con nosotros. Y era bien difícil esa parte porque era como, pues aquí estoy de baterista y estoy en cuerpo y alma, cabrón, pero también estoy de arquitecto, que no le quita esto porque aquí estoy. Pero mucha gente sí lo veía así. Bueno, mis maestros en arquitectura era, cabrón, ¿qué haces aquí? O sea, ya tengo videos en MTV, güey. O sea, no le quites el lugar a un chavo que sí quiere estudiar arquitectura. Le decía, ¿y pues, por qué me juzgas por lo que hago? Júzgame por si soy buen arquitecto, ¿no? O sea, ve mis maquetas, ve mis planos. Y si no te gusta, pues ya córreme o repruébame, pero no me juzgues porque me ves en un video que quiero hacer otras cosas.
Y pensando en esta etapa, que es una etapa de mucha formación de identidad, dices que estuviste obviamente muy expuesto a muchas sustancias no te fuiste por ese camino, pero tenías esta diversidad de perspectivas y de mundos que te forman, ¿no? Es una etapa en la que eres muy influenciable también. ¿Qué te llevas de esa etapa que hoy te hace la persona que eres hoy en los diferentes o las diferentes dimensiones de tu vida?
Pues, a ver, de entrada, el tema de trabajo en equipo, ¿no? O sea, pasar de cargar tu batería en tu coche para llevártelo a un concierto a tener un equipo donde ya tienes un roadie que te arma tu batería. No solamente los músicos con los que trabajas, la importancia de la gente que está detrás, que nadie agradece nunca, cabrón. Que de repente digo, ¿cómo? O sea, somos una banda de 25 cabrones, aunque haya 5 en el escenario. Entonces, somos una familia de todos, ¿no? Y si alguien no llegaba al aeropuerto porque se había ido de fiesta, estás perjudicando a 25 gentes, ¿no? No a 5 ni los que te van a ver en un concierto. Entonces, hubo mucho como como mucha conexión humana, ¿no? Con los lugares a donde íbamos. Yo me acuerdo que pasamos, por ejemplo, ¿en qué época fue? Cuando sacamos el disco de Más Fuerte de Lo Que Pensaba, que tocábamos aquí en México, haz de cuenta como para 5,000 personas o 6,000 personas. Hicimos una gira en Colombia y eran estadios de 35,000 gentes, cabrón. Entonces de repente era como, ¿cómo? Estoy tocando la batería y ese güey arriba en el estadio está brincando la rola que estoy tocando. Era como, wow. O sea, mucha gratitud, mucho agradecimiento que sigue a la fecha, pero que tiene que ver seguramente con mi etapa de espiritualidad más chico, porque tenía la capacidad de recibir, que la verdad es que todo el mundo dice sí, gratitud, pero no todo el mundo sabe recibir. O sea, no todo el mundo sabe y te das cuenta cuando te trabajas que de repente simplemente la palabra de un papá o de un hermano o un amigo cuando te dicen te quiero, o lo oyes diferente. O sea, hay un te quiero que te dicen que lo oyes hasta donde tienes la capacidad de recibir el te quiero. Y esa es la parte que está para mí más interesante del trabajo personal, que por eso estamos tan amolados socialmente, porque todo el mundo va roto tratando de escuchar la forma adecuada de lo que hasta donde tiene su capacidad de recibirlo. Pero bueno, el tema de la gratitud siempre fue una cosa como, o sea, yo siempre acababa después de un concierto así de wow, qué mágico momento y qué increíble vivirlo. Y eso, y luego regresas en el camión al salón de clases en la Ibero, a ver la clase de estructuras, a ver si no te reprueban, cabrón. Entonces, yo pensé también esta cosa como de colaboración. En la etapa de músico, lo que te decía, platicábamos atrás antes de comenzar, que en una época en la casa de Mondragón, cuando se juntaban los músicos de rock en tu idioma y estaban Caifanes y demás, estuvo Fito Páez en la casa de Mondra y se armó como el palomazo y tocamos ahí con él. Entonces esas cosas como de poder tocar con músicos que admiras y gente o la idea simplemente de oye, tocas muy bien, podemos tocar nosotros, vente. Y era como muy fácil improvisar, juntarte con alguien porque admiraba su talento, ¿no? Oye, vamos a echar se llamaba o se dice echar un palomazo, ¿no? Vamos a echar un palomazo y nos juntamos. Cuando dejo finalmente la música, que ahorita si quieres entramos a esa parte y ya estoy al 100% en arquitectura, pues yo veía a mis amigos y decía, güey, vamos a echar un jam ahí de dibujos y no había ninguna respuesta. Era como, ¿cómo? No, yo no te invito a mi oficina porque te vas a robar mis ideas. O sea, me empecé a dar cuenta que lo que pasaba en la música no pasaba en otros lugares, o no eran artes tan colaborativas como puede hacer la música. Y yo empecé a buscar amigos con los que sí podía tener como esa como resonancia de, oye, pues entre más nos conozcamos como arquitectos, más padre podemos como clavarnos en el diseño personal de cada quien.
¿A qué atribuyes eso? Que hay, no sé si industrias o poblaciones que colaboran más. Yo creo, por ejemplo, que hay una diferencia fundamental entre la cultura americana, vamos a decirle, y sobre todo en temas de emprendimiento contra la, vamos a llamarle latina. A los americanos les encanta enaltecer el éxito, incluso enaltecer el fracaso y reconocer cuando alguien está haciendo las cosas bien. A los latinos están cambiando,
sí, pero
les cuesta más trabajo colaborar.
Sí.
¿Por qué?
Pues a ver, más que latino, no creo que es un tema generacional. Vamos a tocarlo a ver como generacional. Yo te entramos al tema latino, a ver si hay también como más de dónde sacar esta información. Pero para mí el tema generacional, o sea, esto que decía antes era alguien hacía una cosa y nada más. Hoy los chavos hacen todo. Hoy, antes era un despacho de arquitectura, hoy son colectivos. Y el colectivo es el arquitecto más el diseñador industrial. O sea, como que hay más facilidad, como que yo siento que a lo mejor, digo, también para pensarlo ahí nosotros los que nos estén escuchando, yo creo que en el momento que alguien habla de la palabra open source, que toda esta cosa secreta se abre, como que entra una cultura y una generación que dice, ay, cabrón, pues es colaborativo. Es compartido, ya no es el iPhone secreto, ya, o sea, abrámoslo para que el conocimiento sea como una necesidad social a nivel global de abrir un conocimiento y compartirlo. Y yo siento que esa es la gran diferencia, más que latino, no, o sea, yo lo veo como una cosa como más global. Y ya a nivel latino, obvio, o sea, aquí el mexicano todos somos buena onda, bonachón, sí, claro, pero a la manera de trabajar se vuelve complicado porque no somos buenos para la crítica, no nos gusta que nos critiquen. Y yo digo, puta, pero la crítica constructiva, bienvenida, cabrón, porque pues, al final es lo que más te va a ayudar a crecer. Lo que pasa es que hay mucha crítica sin sustento. También la cultura americana desde el día uno te ponen a debatir, te ponen a dialogar, así como ahora toma la otra postura y debate sobre el otro tema defendiéndolo. Entonces te dan esas herramientas que en México no nos dieron, o espero que a las nuevas generaciones les vayan dando, pero siento que esas son como un poco las diferencias, ¿no? De que hemos visto generacionalmente. Lo mismo ahora, como el tema del trabajo personal, que aparte se me hace, híjole, no sabes cómo me pone triste, carajo, pero después de la pandemia, o sea, me pone muy triste que como sociedad seamos capaces de diagnosticar una crisis económica después de una pandemia y no tengamos ni idea de la crisis de salud mental que estamos teniendo y la que vamos a tener. Entonces imagínate dónde estamos como humanos en el planeta, que sabemos los números de lo que puede suceder económicamente pero no estamos tan desconectados de los del otro, del ser humano, que no sabemos el tema de salud mental. O sea, qué pasó en la pandemia y qué va a pasar después de la pandemia con, o sea, hay más gente con ansiedad, más gente con depresión, más, o sea, unos casos que es una locura. Y ahí ese es como el termómetro que te dice dónde estamos. O sea, cómo le damos la vuelta para volver a reconectar con nosotros mismos, con el otro y preocuparnos porque el planeta avance, pero en el crecimiento humano, ¿no? El económico, pues ya nos hemos dado cuenta que, digo, tiene cosas buenas, pero tiene cosas garrafales, ¿no? O sea, al final, esta cosa de desigualdad, digo, lo platicábamos también hace rato de el tema ambiental, ¿no? O sea, ¿cuánto más le puedes quitar al planeta, ¿no? O sea, ¿cuánta voracidad donde un planeta increíble te está dando permiso de vivir aquí, de ocuparlo y le queremos quitar y quitar y quitar y quitar hasta así, hasta cuándo, ¿no? O sea, ¿cuándo llega el momento? Por eso yo hablo mucho como de, como arquitecto hay este tema de, bueno, no como arquitecto solamente, el tema de la sustentabilidad, ¿no? Pero yo digo, ¿sustentabilidad de qué? O sea, ¿hoy qué tenemos que sostener? O sea, hoy no hay nada que sostener. O sea, si queremos sostener el modelo que llevamos, pues se acaba el planeta. Entonces, si no dejamos de hablar de sostenibilidad y empezamos a hablar de regeneración, de reciprocidad, o sea, ¿por qué no un tema recíproco? Le quito, pero le tengo que dar. O sea, yo no puedo quitar si no doy. O sea, ya este tema de el americano y sus slogans estos de leave no trace. Y digo, ¿cómo? Ya no es el leave no trace, ya es leave it better, cabrón. Así lo encontré así, entro, hago cualquier cosa, pero cuando me voy, más vale que lo dejes mejor, ¿no? Porque si no, pues no jala. Y eso de la mano con un tema de tenemos que ser ya generaciones que hablen de un tema transgeneracional. O sea, ya este río de yo y mi hijo. Puta, ¿y los 7 generaciones para abajo de tu hijo qué? Y si hoy no pienso en soluciones para 7 generaciones después o 10 o las que sean, seguimos siendo la misma humanidad viendo por 1 o 2 generaciones nada más sin pensar en lo que pase más adelante, ¿no? Entonces, pequeños cambios que creo que me da gusto también, aunque critique un poquito el tema como de los chamanes que salen de las coladeras y todo. También estoy contento que haya un despertar por lo menos un poco más espiritual. Hay mucha falsedad espiritual, pero también hay gente realmente buscando caminos y cada vez hay más soluciones que me gusta que existan y que ya se pueda hablar de terapia con psicodélicos, que se pueda hablar de otro tipo de terapias alternativas que no son las normales, porque también siento que la terapia pues normal tampoco estaba llegando a mucho. Eran 25 años de psicoanálisis, cabrón, y puta, apenas llegabas a 3 cositas que podías resolver cuando ya hay otras formas de poder como atender tu crecimiento y tu expansión de conciencia. Y no por buscar un shortcut, ¿no? Pero por buscar más profundidad y soluciones más concretas en un tiempo más razonable, ¿no?
Regresemos un poco el tiempo a este momento en el que estás teniendo un éxito, pues sí, internacional como músico, pero tomas la decisión de cortar por lo sano y enfocarte a tu arte. Y contrario a lo que te decía tu mamá, en vez de que la arquitectura fuera como tu red de salvación o tu colchón por si la música no funcionaba, aquí fue al revés. La música te dio esta seguridad financiera que te permitió ser el arquitecto que querías ser. Cuéntame sobre todo primero de la decisión. ¿Y cómo vives este momento de ser arquitecto por el amor al arte?
Digo, lo dijiste perfecto. O sea, la música me dio una estabilidad económica que si no, no hubiera podido estar haciendo arquitectura. Porque lo que entendí como oportunidad fue empezar a hablar a mis amigos que me dieran chance de hacer sus proyectos. Así de, güey, déjame remodelar tu casa o tu departamento, lo que sea. No te cobro. Pues digo, tengo el dinero de la música, pero métele lana y lo hacemos bonito y eso va a empezar a generar otros proyectos. Entonces tuve la suerte de empezar a poder tener como sin tener que hacer arquitectura que no me gustara. O sea, eso tenía como la convicción clara y eso se lo digo a mis alumnos hasta la fecha que les digo, híjole, tengan cuidado con las chambas que aceptan. Porque hay una línea como muy delgada. Y eso me lo dijo Isaac Broyd, que es un socio que tuve y gran amigo y colega arquitecto que lo quiero mucho. Él me dijo, ten cuidado con las chambas que agarres, porque de repente vas a pasar una línea por hacer un proyectito que según tú nadie se va a dar cuenta y ese alguien te va a recomendar con otro alguien que te va. Y al rato cuando te des cuenta, esa raya está años luz allá atrás y estás haciendo obras que no te gustan nada. Eres el arquitecto que no quisiste ser. Entonces mejor aferrarte a lo que sí quieres hacer. Y yo lo que platico con mis alumnos es, si se te complica por un tema de lana, agárrate una chamba de medio tiempo. Búscate otra cosa que te dé el financiamiento para que no traiciones lo que tú quieres ser, como lo que te quieras expresar, como a través de tu arte, sea lo que sea. O sea, un cliente viene contigo por tu forma de ver la vida. Le dije, entonces trabaja tu forma en la que estás como viendo, la forma en la que tú ves un problema, cómo lo resuelves, cómo lo atiendes, y por eso se sienten cómodos contigo, porque le estás dando una solución a través de una manera de ver las cosas. Pero entonces en este el caso de la música, que me daba esa economía, empecé a hacer la remodelación de un departamento de un amigo, un par de cosas, y luego llegó un cliente y me ofreció una casa. Me fue a buscar y me dijo, oye, te estoy buscando y no encuentro tu despacho. Y yo, es que no hay despacho. Tenía una computadora que casualmente, en la época con Alex Intec, estaba Apple en México. Bueno, ni siquiera Apple. Bueno, era Apple Computers o Macintosh en esa época. No tenían tienda oficial, pero estaban entrando a Latinoamérica. Y me regalaron una Mac increíble que la acaba de usar un cuate picudísimo en su keynote, y se baja y me la dan, y yo así, wow, me la habían dado para la música. Y dije, ¿cuál música? Esto es para la arquitectura. Entonces yo con mi computadora, también ahorita te cuento esa historia. Yo estaba muy frustrado porque cuando estudio arquitectura, nuestro maestro de computación nunca se aparece. O sea, primer semestre en la Ibero, o segundo, ya no me acuerdo, clase de computación, pues no había quien llenara el papel del maestro de computación de arquitectura porque era muy nuevo. Entonces, pues nos dicen, no hay maestro. Yo, ¿cómo? Es una universidad, estamos pagando. ¿Cómo que no había maestro en esa época? Y me empiezo a ser autodidacta, así a meterme a redes, a ver en esa época, pues, con el poco internet que teníamos, y con Mac, ¿qué software podía utilizar para una Mac, una Apple? Encuentro ArchiCAD. Entonces empiezo a hacer mis cosas. Y yo, pues, feliz, pero cuando me dice este cuate, ¿dónde está tu despacho? Le digo, es mi despacho, ¿no? Mi computadora. Entonces ya me invita a hacer una casa y ahí empiezo como a desarrollarme un poquito, que era interesante, porque al principio yo no quería, o más bien quería que la gente como que me buscara por arquitecto y no porque hay el baterista, que a lo mejor, que por un lado padre, porque había cierta fama de que era el baterista, pero por otro lado era como, tú no eres arquitecto, cabrón. O sea, ¿cómo? Se va a caer mi casa. O sea, ¿cómo? Estás atrás de la batería. Y hasta que se fueron como empezando a ser más pesado cada vez, porque ya no solamente era la escuela, era la chamba de arquitecto, la chamba de músico, hasta que tuve que tomar una decisión. Ahorita te cuento la etapa en la que sucede eso. Una cosa que sí vale la pena mencionar, es de repente un beneficio que sí tuve, que lo entendí como muy claro en su momento. El estar haciendo dos cosas, pude comprobar como por qué a mí me encanta el tema de meterle más alimento a la cabeza. O sea, leer, ver películas, todo lo que pueda yo meterle de input. Obviamente seleccionado las cosas que te gustan, para que te revolucionen un poco más. Bienvenidas. Pero de repente te das de cuenta que estaba sentado en mi respirador trabajando como arquitecto, tratando de sacar una idea, y me atoraba. De repente decía, basta, ya no puedo, me tengo que ir, ya son las tales horas, está el camión afuera, me tengo que subir en el camión para irme de gira. Dejaba mi plano, me subía al camión, estaba en el camión, ya nos soundcheck, tocada, y a la mitad de la tocada ya sé que tengo que dibujar una servilleta. Y entonces, entre canción y canción, puta, agarraba una servilleta y anotaba de volada lo que tenía que hacer en el croquis de arquitectura. Y bueno, ya regresábamos y ya terminaba mi plan. Entonces, como que me dije, qué loco. O sea, si forzo la idea, no va a salir. Si la dejo descansar y estoy haciendo otro tipo de arte, me viene la idea. Entonces, suena fácil, pero tal vez fue una manera de lidiar con, no que no fuera bueno para lidiar con la frustración, pero no viví la frustración de que nuestro sencillo no está pegando en el radio, la disquera no le está metiendo lana, el disco no va a pegar. Tengo la arquitectura, ¿no? Oye, que se está poniendo durísima la arquitectura. Hasta me voy y toco la batería. O sea, como había una manera de campechanear las cosas de una forma que te digo, creo que tengo tolerancia a la frustración y no soy estos niños consentidos de chiquitos que no, pero buscaba yo las maneras de, o sea, como, ¿por qué frustrarse? O sea, sí podría, pero ¿por qué? O sea, si no puedo hacer nada porque está en manos de la disquera que mueva el disco, y si la estación de radio lo quiere tocar o no, pues tampoco está. O sea, hasta donde yo pueda hacer, y cuando ya no puedo hacer yo más, pues ya, ¿no? Hay una frase buenísima que en esa época tenía de Gurumay, que es en inglés, ¿no? Pero dice, life gives you what you're ready to receive, ¿no? O sea, la vida te da lo que tú estás listo para recibir. Y entonces era como, como si de repente se atoraba algo, decía, pues por algo se está atorando. O sea, me puedo pelear, puedo ir como, ¿no? Resistencia. Y a ver, pues yo lo único que puedo hacer es sentarme a dibujar mis planos y hacer mis cosas y ver qué sale. Y lo mismo con la batería, ¿no? O sea, tocar y lo demás ya no está en mí, ¿no? Y eso también fue como una, algo que creo que me ayudó mucho como a balancear esto, estas partes, ¿no?
La decisión de dejar la música por lo sano.
Pues ese ya fue, me encanta toda la etapa de con Alex Sintek, estuvo increíble, sobre todo para mí como baterista, porque estaba Sabo Romo. Sabo Romo era el bajista de Caifanes. Entonces, para mí tener a un músico de la talla de Sabo tocando con nosotros, que al final la batería y el bajo pues, están amarrados. Digo, Alex es un súper músico, pero como baterista, Sabo tocando, fue un aprendizaje increíble y un crecimiento increíble. Y
¿en luego, qué sentido? ¿En el sentido musical?
Musical. O sea, musical era como me ponía a hacer cosas que no me imaginaba que podía tocar. O sea, de repente me decían, no, ¿y por qué no hacemos esto así? Y me iba a practicar porque no quería yo quedarme corto con Sabo tocando el bajo, ¿no? Entonces, fue muy padre porque... Pues Alex llegaba con unas super canciones y nos daba los demos. Entonces Sabo y yo agarrábamos el demo y lo deshebrábamos y lo trabajábamos para llegar con una propuesta diferente un poco a lo que le era. O sea, igual con la idea, respetando la idea original de Alex, pero con una propuesta más sólida de nosotros. Y otros músicos invitados que hemos tenido sensacionales, ¿no? Desde Mari, que hacía coros con nosotros, pero Diego Maroto, un saxofonista brutal. Conocí a Ray Manzarek, el tecladista de los Doors, que grabó con nosotros en el primer disco. Le abrimos a Duran Duran, puta, en el Palacio de los Deportes, en una muy buena época de la música. O sea, con muchas cosas de mucho agradecimiento, pero para mí siempre fue otra vez. O sea, el tema, te ganas tu libertad, por poderle de alguna forma. O sea, ¿cómo te ganas tu libertad? Expresando lo que quieres expresar, ¿no? Grabamos un primer disco, no nos fue tan bien. Grabamos un segundo disco, fue un éxito cuando hicimos el de Más Fuerte de lo que Pensaba. Y yo le decía, Alex, ya tuvo éxito, esa es nuestra libertad. O sea, si ya pegó un disco, vamos a hacer lo que se nos dé la gana. O sea, vamos ganando como, no en el sentido del ego de vamos a hacer lo que se nos dé la gana. Estamos en esta parte libre porque ya probamos que hay éxito económico para una disquera, nos dan cartas abiertas, vamos. Y bueno, hicimos un disco conceptual que fue el tercero que hicimos, el de Bienvenido a la Vida, que en esa época yo estaba mucho más clavado con todo el tema de meditación y gurumay. Entonces me acuerdo que Alex llega muy contento con su canción y dice, hice una canción de mi sobrino, Bienvenido a la Vida, bien bonita. Digo, espérate, güey, o sea, esta canción es de Bienvenido a la Vida al ser humano, a cualquier etapa de tu vida, cuando despiertas, aunque tengas 15 años o 18 años, y entonces... lo medio convenzo y él acepta y hacemos un disco conceptual de principio a fin, todas las rolas van ligadas, muy ambicioso, muy padre musicalmente hablando, la portada tiene una portada ahí tipo Pink Floyd donde se van dando cuerda a unos como los que no han despertado, que se van dando cuerda en la vida y entonces creen que están bien, pero ahí van como hormiguitas siguiéndose uno al otro. Y resulta que cuando sale el disco, no me acuerdo en qué año salió, pero no con tampoco la época de la... Pego una crisis y no vende el disco nada, güey, así nada. Entonces la disquera nos odió y el cuarto disco ya se hizo más comercial. Entonces yo ya en esa parte donde se vuelve un poco más comercial la banda, éramos Alex Sintek y la gente normal y ya el único que quedaba del grupo era yo. Entonces éramos Alex y yo, ya no había más gente normal y ya era... Estaba como raro. Alex también de repente se siente un poco incómodo de que en las entrevistas me hablaran a mí de arquitectura. Y decía, es que ya lo estás distrayendo. Y le decía, pero es que suma, güey. O sea, al final no es distracción. O sea, al final es que pregunten qué otras cosas hacemos. Enriquece nuestra banda por quienes somos, ¿no? Y bueno, me salgo cuando yo me salgo de la banda, es en el cuarto disco y él hace Sexo, Pudor y Lágrimas. Y obviamente se va al cielo con y bueno... Y de ahí arranca la carrera de solista de Alex y ahí está la fecha, ¿no?
Yo tengo una pregunta. ¿Tú tuviste que ver con el nombre de esa banda?
Nada. O sea, nos íbamos a llamar La Gente Normal desde el día uno. No iba a tener el nombre de Alex Sintek, pero Alex era conocido como productor. Entonces, en esa época ya producía algunas bandas o algunos artistas. Y el ya no me acuerdo el nombre del director de EMI, carajo. El director de EMI en su momento nos dice... Sería muy bueno que conservaran el Alex Sintek porque ya lo conocen como productor. Dijimos, ah, perfecto. Entonces se quedó Alex Sintek y La Gente Normal. Y lo que sí me involucraba mucho eran las portadas. O sea, hubo una época muy interesante. Fíjate que antes de que O sea, antes de estudiar arquitectura, yo quería ser diseñador gráfico y me gustaba mucho como el diseño gráfico. Y ya estando con Alex y ya entré a arquitectura, de repente Alex le toca producir a Caló. No sé si se acuerdan esta banda de rap de esa época. Entonces,
claro, ya está de esta nueva época también.
Bueno, no teníamos rap en esa, era la primera banda de rap en México. Y Alex hace el disco y me pide que yo haga la portada. Entonces, empezamos a hacer como este combo donde León, que era el guitarrista de la banda, fotografiaba, porque es un gran fotógrafo, ahora cineasta o metido más en cámara de cine. Alex componía, bueno, hacía la producción y yo me metí a hacer la portada. Entonces estuvo interesante también como ese momento. Y un poco otra vez, como probándote pues hacer otra cosa y el drive donde le pones una perspectiva y vas, ¿no? Y vas.
Dejas la música, bueno, tienes toda esta libertad para hacer arte y tu estilo desde el principio fue un estilo muy fácil de distinguir. ¿De dónde sale? O sea, ¿cómo llegas a este tipo de arquitectura que te define?
Bueno, es raro porque... es que es como... Es interesante... Pero mucho arquitecto busca un estilo de arquitectura. O sea, ahí se clava, digo, veníamos de estas escuelas de Legorreta y entonces o Barragán. Entonces tratar de que a lo mejor un color te defina o alguna. Bueno, el caso Barragán, no, que es excepcional. Y bueno, Legorreta se fue un poquito más por buscar un estilo que fuera más definido de él, ¿no? De un tipo de cierta estructura, color. Entonces luego viene una escuela de que todo el mundo que te quería formar como esa generación. Viene la generación de Alberto Kalach, Enrique Norten, Isaac Broyd, Enrique Alvin, que rompen con esa como cultura de esto es la arquitectura mexicana. Y dicen, no, ni madres. La arquitectura mexicana es contemporánea. Y ha habido etapas de modernismo en México. Y para mí, ellos son la generación que reintroduce la arquitectura moderna al país. Donde nos da libertad a otras generaciones de poder hoy hacer muchas cosas que podemos hacer, que antes era imposible. Antes pues no te invitaban a ningún concurso, no te ganabas nada o nadie te invitaba a que le hiciera su casa porque querían un estilo como más definido. Casi todos empiezan a hacer como definir más su estilo. Yo me acuerdo que siempre me costaba mucho trabajo como verle la misma cara de material a todos mis clientes y decía, pero ¿por qué? O sea, no te puedo ver a ti cara de concreto y al otro también concreto, o sea, o metal y hacer todos los proyectos metálicos. Y me acuerdo cuando recibe el premio Herzog de Morón, un despacho suizo de arquitectura, que ellos hablan de cómo sus proyectos no pueden ser iguales porque el cliente no es igual y el presupuesto no es igual y la geografía no es la misma. Y yo oigo su plática y me cae así como de wow. O sea, esto es lo que necesitaba escuchar porque ninguno de mis proyectos se parecen. O sea, si tú ves el Toritori japonés que hicimos hace no sé cuántos años, ya en Temístocles en Polanco, no se parece a la Cineteca Nacional y no se parece al Foro Boca o al Mercado Roma o a casas de clientes, pero porque son proyectos de entrada diferentes, son propuestas diferentes con presupuestos diferentes donde para mí te sientas a trabajar. Primero recibes las ideas del producto, o sea, del proyecto que te estén encargando. Si es una cosa de vivienda social, pues a quién tienes que atender, qué hay en la comunidad, qué mano de obra tienes. Hay oportunidad de, aparte de hacer la vivienda, conectar con la comunidad, o sea, de dar ese pasito como extra de reciprocidad o no. Cliente privado, pues a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Y qué? No, o sea, ¿no le puedes dar algo a cambio a la comunidad o nada más quieres hacer lana tú y meterte la lana? Porque entonces igual y mejor no trabajamos, que bueno, esa es otra que ahorita platicaremos del tema de con quién trabajas y con quién no trabajas. Que he sido muy afortunado de poder escoger también con quién, o sea, con quién sí trabajar. Y conforme vas creciendo, también ya no quieres gastar mucho de tu energía con gente que no pelea por las mismas, ¿no?
¿Cómo escoges con quién trabajar? ¿Cómo entiendo que puedes tener tus valores, pero cómo los vetas?
Pues con cosas como que no estás dispuesto a hacer, ¿no? Donde oye, vamos a hacer un proyecto ecológico donde caben no sé cuántas casas, pero vamos a hacer el triple. Así, oye, pues es que ya no es ecológico, ¿no? O hace no mucho me invitaron a hacer un acuario y dije que no. O sea, no creo en que hoy vamos a seguir haciendo acuarios. O sea, ¿por qué enjaulas a los animales? O sea, creo en cuidar a los animales y tener lugares de cautiverio donde los agarraste a alguien que estaba, un animal que estaba enfermo y lo estás, pero para ver animales. Yo digo, mejor que pongamos túneles de acrílico en ciertas partes del mar y el que esté enjaulado es el hombre viendo la naturaleza, ¿no? Como un poco, o sea, tiene que cambiar. O sea, esta generación como de seguir como repitiendo programas que no cuestionamos como si no hubiera pasado nada. O llega un cliente y te dice, quiero hacer un desarrollo de casas para la familia típica mexicana. Y tú le dices, ay, cabrón, ¿y cuál es la familia típica mexicana? No, pues el esposo con la esposa, su hijo y su hija y una mascota. Y dices, esa es la familia típica. ¿Cómo? O sea, ¿en qué planeta vives? No, o sea, ya hoy si no entiendes que hay familias del papá divorciado o del papá o de dos papás o de dos mamás o de un soltero que nunca se quiso casar, pero tiene perro. O sea, hay mucha diversidad y no estamos atendiendo cómo ha cambiado la sociedad. No vamos a hacer un centro de espectáculos. Buenísimo. Y cuando no hay espectáculo, ¿de qué sirve? Lo podemos utilizar de un lugar público social para la gente o esa cosa como de resiliencia que nos ha enseñado hoy el planeta a que si no tenemos la capacidad de ver cosas que puedan funcionar de otras formas, pues seguimos haciendo estas cajitas esperando que la sociedad se meta a esas cajitas, ¿no? Y se adapte en su proceso. Pero en fin, creo que al final es un poquito tener como esta, o sea, ser un poco más termómetro de lo que está pasando, y por eso llegan clientes, ¿no? Donde te dicen, oye, vi esto que le hiciste a la gente de Liverpool, cuando pues, normalmente nunca abrían la fachada para el exterior y es una tienda de departamental, y vi la de Insurgentes que ya tiene huecos y la gente se asoma. Y yo, pues es que está bonito que puedas ver de adentro hacia afuera, ¿no? O hacer un jardín. Digo, te pongo el ejemplo, tal vez hasta podría ser el más banal, porque es una tienda departamental que digo, pues el arquitecto quiere hacer museos y quiere hacer centros culturales y o la vivienda que salvó a la comunidad de, ¿no? Estamos reconstruyendo todo Acapulco, pero todos los proyectos tienen su peso, ¿no? Todos los proyectos tienen, todos son sociales. Todos los proyectos que hacemos arquitectónicamente tienen un impacto social. Por eso cuando la gente dice, es que yo soy arquitecto social, donde no te tienes que ir a la sierra a vivir ahí descalzo, güey, para ser un arquitecto social. O sea, hay mucha necesidad en la ciudad donde todos tenemos una responsabilidad, ¿no? Y lo mismo, desarrollos así gigantes donde de repente te dicen, sí, vamos a hacer este desarrollo de no sé cuántas hectáreas. Y mi primera pregunta siempre es, está increíble, ¿cuánto servicio va a necesitar este lugar maravilloso que quieres hacer? Ah, no sé. Pues ¿por qué no calculas? ¿Y por qué no calculamos cuántas viviendas van a necesitar esa gente de servicio que va a atender a tu comunidad maravillosa en este lugar? ¿Y por qué los vas a mandar a vivir a no sé qué lugar remoto? Los podemos hacer unas... O sea, empezar a hacer a la gente un poco más consciente de nuestros errores, porque yo siento que cuando nos pasó lo de la pandemia fue un gran momento como de pausa, de decir, mira, de entrada no pasa nada si le bajamos a la velocidad. Es más, ganas un poco más hasta de conciencia y demás, pero te das cuenta si estás siendo parte del error o parte de, o sea, si eres parte del problema o parte de la solución, ¿no? Porque eso también lo platicaba con mis alumnos así de, tenemos que tener mucha conciencia, o sea, a ti te puede llegar y decirte, quiero que me diseñes una tapa para este termo, para esta botella de agua, la tapa más fregona del planeta. Tú regresas y le haces una tapa increíble y funciona, pero nunca preguntaste si iba a ser agua o cianuro. Y diseñaste la tapa más bonita. Entonces vamos ahí como medio a ciegas, donde, oye, pues pregúntale a tu cliente para qué va a usar la botella, ¿no? O sea, porque si la va a usar por una cosa que no va con mis valores, pues mejor prefiero decirle gracias y no te hago tu botella, ¿no?
Hay un par de cosas que me llaman la atención que has dicho. Uno es que en el momento de empezar a trabajar, una vez que ya vetaste a un cliente y quieres trabajar con él, hablas de dos cosas. Uno, ayudas a tu cliente a cambiar la pregunta que te está haciendo, a pensar en el proyecto de forma más holística. Y segundo, que dices que como arquitecto debes diseñar el 80% y dejar que el 20% sea hecho por el público como lo quiero usar. Háblame de estas dos cosas.
Bueno, la primera es una frase de Alejandro Aravena, un gran amigo arquitecto chileno cuando lo oí decir, lo dije, está increíble, ¿no? Dice que no había nada peor que contestar correctamente la pregunta equivocada. Entonces de repente, puta, reflexionas en eso. A ver, no hay nada peor que contestar correctamente la pregunta equivocada. Y pues sí, llega un cliente y te pregunta, pues, quiero esto, y tú le contestas para que te ponga tu estrella en la frente, y de repente dices, espérate, pero la pregunta es errónea. Entonces lo que yo hice con a mí me hizo mucho sentido cuando lo escuché decirlo, porque yo ya lo llevaba haciendo durante mucho tiempo, nada más sin pensarlo así. Pero llegaba un cliente y yo inmediatamente, hace cuando un proyecto que era más grande de algún plan maestro. Y le hablaba a mi amigo sociólogo, el financiero, o sea, armaba un equipo interdisciplinario que se sentara en la mesa para ver con el cliente si era realmente lo que quería hacer. Y ya cuando estaba, te digo, el antropólogo, el sociólogo, el economista, el biólogo y todo mundo soltando preguntas, el cliente como que veía a todos y decía, ah, bueno, no, pues tiene razón. Y empezábamos a cambiar y teníamos la capacidad de reformular la pregunta. Y no solamente era bonito reformular la pregunta y no era un tema de ego arquitectónico, de vamos a reformularla porque yo quiero hacer mi monumento. Era, no, o sea, vas a gastar un dinero, un esfuerzo, una energía, un tiempo. Vamos a hacer que el proyecto sea lo que merece ser en la tierra que nos están prestando, ¿no? Bueno, no prestando porque obviamente yo siempre digo que nos la están prestando hasta que el día, hasta que ya no estemos aquí. Pero siempre me conflictaba el tema de es un ser vivo que le estás escarbando para meterle una cosa ahí con una cimentación. Y digo, puta, imagínate si fuera tu cuerpo, cabrón. Te están clavando cosas encima. Pues por eso se sacude y por eso se mueve, ¿no? Pero bueno, era una manera de decirle al cliente, a ver, vas a hacer esto. Vamos a reformular tu pregunta. Y por un lado, veía las posibilidades que eran muy buenas. Y por otro lado, se sentía parte del proceso de diseño. Que eso también me empezó a dar como mucho más jale con los clientes porque se sentían como, ah, me estás invitando al backstage y yo puedo rebotar con, wow, entonces el proyecto cambia, pero todos estamos de acuerdo. Entonces era muy fácil arrancar el proyecto. Entonces ya hoy en día, después de muchas cosas que hemos hecho con compañías, llega mucha gente a preguntarnos, oye, ¿y qué harías con mi compañía? ¿Qué crees que podría? Ah, pues mira, yo creo que...
¿Con mi compañía?
Sí. O sea, como, bueno, hemos asesorado, o sea, por arquitectura he terminado... asesorando compañías como Coca-Cola, como, o sea, de repente con ideas que tienen cosas de ciudad que a veces acaban en arquitectura y a veces no, pero como, ¿qué crees que deberíamos de tomar de dirección urbana, de integración con la comunidad, de hacer un parque o cómo adoptamos una cancha deportiva para Nike o qué, o sea, como cosas que se pueden hacer que tienen que ver con arquitectura, urbanismo, hacer ciudad y demás. Entonces, me encantan esas estrategias porque tienen que ver con innovaciones sociales, que como arquitecto estás pendiente de todo lo que está pasando a nivel social. Bueno, en mi caso, hay casos que hacen su arquitectura y les vale gorro que si está AI haciendo de las suyas allá afuera o cualquier otra cosa, ellos siguen en lo suyo. A mí me gusta mucho como este tema de... todos los cambios que han pasado y por qué han pasado, porque me da como mucha perspectiva y entendimiento. Entonces, bueno, cuando hemos reformulado las preguntas, nos ha ido muy bien con los proyectos y eso ha sido un éxito donde no le dices al cliente que es un tonto, obviamente, ¿no? O sea, es como, no, a ver, esta es tu propuesta, la de tu equipo está increíble. Y hay veces que llegan con cosas muy buenas. Siempre se puede un poquito más. O sea, siempre hay como, oye, muy bien, pero ¿sabías que el gobierno está haciendo esto a dos cuadras y tal vez podemos conectar con el parque público que está este? O sea, darle como esa... Y si hay otra posibilidad, porque al final hoy me gusta trabajar con mucha gente que sí quiere hacer una carrera y sí quiere un tema con sus hijos y el tema que te decía transgeneracional, donde no solamente a sus hijos, pero dejar un legado interesante, porque yo mucho tiempo me quejé de los digo que había dos tipos de gente haciendo desarrollos y eran los depredadores inmobiliarios y los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Entonces, el depredador le vale más, el depredador va y... o sea, lo hace de $3, lo quiere vender, ya que lo vendió, se desentiende. Y el que lo hace como inversión familiar también, que es patrimonial. Y entonces es un proyecto que quiere que la gente cuando pase por el lugar diga, puta, ve qué bonito edificio. Y esa es una buena como manera de evaluar también con quién quieres trabajar, ¿no? Cuando llega gente que o sea, es que te casas con un cliente en arquitectura, que digo, puta, no te quieres casar con alguien que no tiene ni tus valores, ni cosas que... ni tu forma de educar, o sea, digo, no tiene que ser tu super cuate, pero pues, por lo menos esa sensibilidad como de, oye, sí dejemos un mejor planeta, oye, sí dejemos una mejor condición para nuestros hijos, porque, o sea, si no reconocemos que hemos sido una generación bien jodida, estamos en el hoyo, ¿no? O sea, en cuanto a el reconocimiento del ser humano, en cuanto a la interacción, en cuanto al tema de sostener un, bueno, lo que decíamos de cuidar al planeta. Y estamos aprendiendo, o sea, yo creo que mi hija es mucho mejor ser humano que su mamá y que yo, con una mayor conciencia, por lo menos se vuelta a decirnos por qué nos están dejando el planeta como nos lo dejaron, qué poca madre, ¿no? Entonces yo espero que ahí vengan cambios, pero bueno, al final tienes un tiempo limitado para trabajar y quieres saber con quién hacer las cosas y de entrada, digo, otra vez no puedo decir porque me siento muy privilegiado de poder escoger un cliente, pero también ya he pasado por varias que digo, uff, otra sí no me la quiero echar, ¿no? Donde llega la gente. Sí, claro, yo soy. Y llegan y dicen, oye, vamos a tirar todos los árboles del terreno. Y dices, no, o sea, ¿de qué me hablas? ¿No? O proyectos que de repente hice que eran de interés social y de repente cuando los estaba prevendiendo el cliente le empieza a subir el precio y dices, oye, güey, esto era para ayudar a la comunidad a que pudieran comprar un depa de interés social. Ya lo estás vendiendo a precios de la Roma Condesa, ¿no? Y pues ya no te puedes meter, ¿no? Entonces digo, híjole, qué poca, ¿no?
Oye, en cuanto a proyectos que cobran una vida por sí mismos, en este 20% que digamos que diseña el propio público, cuéntame alguna sorpresa que te hayas llevado, algo que ni siquiera tenías planeado y simplemente la comunidad adoptó algún espacio de una forma que no te hubieras imaginado.
Bueno, de entrada los porcentajes de uno es 80-20, bueno, pero es como algo. El tema es cómo se alivian un arquitecto o un creativo a quiero diseñar neuróticamente todo y te voy a decir por qué puerta entras y por, o sea, como a ver si diseñan una gran parte, porque obviamente hay una función donde entras a un teatro y entras a una sala de cine y hay donde sentarte. Sí, pero dame una parte donde me des la libertad que la gente se exprese como se quiere expresar. La Cineteca es uno de los casos más sonados, o la Cineteca Nacional, que también es bonito como arquitecto hacer estos proyectos públicos, pues porque te das cuenta que tú tienes muchas intenciones y luego la gente lo habita y lo ocupa de otra forma. Entonces, yo siento que el mayor halago para el arquitecto es ver que se ocupen las cosas de otra forma que tú no habías pensado, porque es así como, ay, cabrón, pues mira, pensé este espacio como para que la gente se acostara y viera la película, pero no para que pues, viniera la gente a escribir un libro o un cuate con una guitarra a componer una canción o de repente no hay cine y hay un concierto o hay un la feria del libro o hay otra cosa. Entonces, la Cineteca es lo que ha hecho, ¿no? Ahí me di cuenta que cuando hacemos un proyecto público, podíamos hacer una plataforma para que pasaran otras cosas. Entonces, tratar de explicarle también eso a los clientes, decirle, a ver, sí, es tu Cineteca Nacional, pero que tu Cineteca Nacional sea una plataforma que puedas invitar a la Cineteca Nacional a gente a que de repente haga una obra de teatro, que de repente el museo que está también ahí adentro se salga a toda la plaza exterior y la gente vea partes del museo que puedan estar afuera. O sea, que se vuelva mucho más interactivo, más resiliente, más adaptativo para todo lo que está pasando socialmente, ¿no? Donde te digo, pues si un cuate quiere echarle una serenata a su chava, pues ahí seguramente ya ha pasado, que no sé, pero es muy impresionante, por ejemplo, el caso de la Cineteca, que me llena de emoción ver en el tiempo cómo lo ocupa la gente. Hay muchísima gente que va a la Cineteca que a veces ni entra al cine. O sea, lo agarraron como un espacio público en Coyoacán porque está la densidad pues, cada vez es mayor. Y de repente que se quede un pulmón verde con unas salas de cine increíbles, va la gente a echarse un café y lee un libro, compra algo y se va. Entonces muchos cinéfilos, estaban muy indignados al principio de que no, se hizo la Cineteca para todo el mundo y antes era para los cinéfilos de Hueso Colorado. Bueno, qué bonito que haya esta cultura del cine, porque a lo mejor alguien que no es tan cinéfilo de repente ve que está la película de Poor Things y se mete a verla y le cambia la vida, ¿no? O bueno, cualquier otra, yo no, pero se vuelven estos lugares para que sucedan otras cosas. El caso de el Foro Boca, lo mismo. Foro Boca era la casa de la Filarmónica de Boca del Río, que cuando hicimos ese proyecto, lo mismo, era como trabajar con la Filarmónica y decirles, a ver, este es su casa. Pero si fuera su casa y tú abres las puertas, ¿a quién invitas? O sea, ¿cómo haces que tu casa sea el lugar donde puedes invitar? Y bueno, ya te voy a pasar a ferias de libro, hicieron el festival de yoga de no sé qué. Ahorita acaba de ver, creo que ayer o antier, una cosa de Interceramic también, de conferencias. Y eso, dejar proyectos donde cumplimos con lo que el cliente te está pidiendo, pero darle una oportunidad a que haya otra parte donde es en la plaza exterior. O sea, el caso del Foro Boca, desde el día uno pedimos de favor que se hiciera el Foro Boca con todo y la escollera, porque la escollera... Llegabas y había pañales, había botellas de chela, o sea, era un tiradero. Y antes había pescadores que se fueron con el tiempo porque pues obviamente estaba feo, no llegaban peces. Entonces, cuando hicimos el proyecto con Miguel Ángel Yunes, le dije, ¿por qué no renovamos la escollera? ¿Por qué no arreglamos la plaza? Y lo hicieron. O sea, la verdad es que ahí es donde dices, qué padre, porque pues, les pudo haber acabado el dinero en cualquier momento, como sucede en todos nuestros proyectos públicos, y no haberlo terminado, pero... Se reformó la escollera, ves o la gente que va a correr y rematan en el Foro Boca y luego llegan hasta el malecón o sea, hasta la punta de la escollera. Y ahí suceden más cosas. En la plaza principal hicieron lo de yoga. Entonces, esa parte es como muy rica. Yo no, o sea, me podría haber imaginado yoga, me podría haber imaginado unos DJs tocando, pero tal vez la Feria del Libro no. Y me sorprendió así como, qué buena onda que cabe la Feria del Libro y lo hacen ahí. Y luego alguno de los que está presentando su libro da una plática en el espacio principal. Eso es bonito. Y yo siempre, por ejemplo, no solamente en estos proyectos públicos, cuando estamos haciendo otro tipo de proyectos, mi pregunta siempre es como ¿y qué traes tú a la mesa? O sea, si estamos todos trabajando en un proyecto, ¿qué podemos traer nosotros como arquitectura a la mesa de la comunidad en general? Y esa pregunta siempre es como muy buena, ¿no? O sea, yo puedo traer mi agua o el postre o los platos, pero si no traigo nada, no me siento en la mesa. Entonces siempre es como una buena pregunta cuando estás haciendo un proyecto. A ver, ¿qué vamos a traer? ¿Traemos algo o no traemos nada? No, pues vámonos a hacer la tarea, regresamos y vemos si nos tocó el pastel o nos tocó la ensalada, pero hay que traer algo, ¿no? Y nada más es como eso, como tal vez volver a tocar lo que empezamos platicando del tema como más de tu conciencia espiritual y tu conciencia o tu paso por la vida, ¿no? De qué quieres hacer y qué estás dejando, ¿no? Porque si crees que lo que dejas es este podcast, pues esta es una partecita así de tu vida, ¿no? O sea, es este podcast, pero más el tiempo con tu hijo, más el tiempo con tu pareja, más tu manejada. O sea, todo eso es tu legado, no solamente el objeto. O sea, tenemos una aprensión por el objeto que dejamos. Así le voy a dejar el coche, le voy a dejar la computadora. Puta, y las gritizas que le diste, cabrón, que esas también te las vas a dejar. Entonces, ¿cómo vas mejorando tu calidad humana para que otra vez sea un tema de congruencia y conciencia donde tu vida es tu práctica, donde no estás separado, ¿no?
Micho, hablas de arquitectura, de legado, hablas de que los arquitectos tienen que ser futuristas y tú has llevado esto un paso más allá, ¿no? Y construiste algo con Cuervo en Decentraland, meta destilería. Háblame de ese proyecto. Para quien no sepa, ¿qué es Decentraland?
Bueno, a ver.
Y dime si tienes algún terreno ahí.
No. Nos ha encantado. Siempre hemos tenido mantenido una relación buenísima con la tecnología. Me encanta la tecnología. Y digo, si hablamos al rato de inteligencia artificial, también tocamos un poquito ese tema que la gente está espantada y apanicada. Yo digo, está buenísimo. Es un buen momento para bien y para mal. Entonces, más vale que entre más mentes con propuestas padres nos involucremos, va a estar mejor. Porque pues, si no, si cae en manos de quien no quieres que caiga. Pero bueno, el metaverso. O sea, el metaverso de repente empezó a tener como mucho auge. Obviamente con todas las compañías que estaban detrás. Y había empezado a hacer proyectos en el metaverso, ¿no? Entonces, para la gente que no lo tiene como más claro, son otro mundo virtual donde pasan otras cosas, donde la gente se empezó a reunir socialmente, donde todo el tema de los headsets de Oculus y demás, y Facebook como compañía que se hace Meta, promueven para que la gente tenga como esta vida paralela a, ¿no? Ready Player One, la película que puede como tratar de hacernos como ese ejemplo. Antes todo esto del Vision Quest, ¿no? Antes de tu Vision Pro de Apple. Y el metaverso se empieza a volver un lugar muy popular, donde, aunque las marcas no lo entendieran muy bien, de repente decían, no, pero hay que tener un pie adentro. Entonces nos busca Cuervo. Bueno, trae un amigo que ya tenía relación con esa agencia y nos junta con otras dos empresas americanas para hacer el primer proyecto de una destilería en el metaverso. Decentraland era una de estas versiones, porque la verdad es que en el metaverso empiezan la gente, todos los emprendedores, es que a decir emprendedor hoy hasta lo oí en un podcast tuyo, creo, ¿no? De que alguien dice ya emprendedor es como la palabra del arroz de todos los moles. Pero bueno, empieza a haber un tema de emprendeduría así, pero voraz de quién tiene el mejor lugar dentro del metaverso. Y Decentraland se convierte en un lugar muy popular porque empieza a tener un lugar ahí adentro Google, que otra vez para la gente, imagínense, planeta Tierra y alguien hace otro planeta que es virtual, que bueno, en el metaverso hay muchos planetas y uno de los más populares se convierte en Decentraland porque empieza a haber gente con credibilidad y dice, bueno, pues si está Google y está no sé quién, y está no sé quién, y está Vice Magazine y está, no, pues yo quiero estar en ese. No era o no es el que más resolución tiene para generar mundos virtuales, porque hay otros que de repente para tener un mundo virtual muy detallado y muy definido tienes que tener una capacidad de cómputo brutal. Aquí era como el más práctico, pero con resolución media. una locura, porque cuando empezamos a trabajar con Cuervo, bueno, el brief, una destilería, la primera destilería de Cuervo en el metaverso, donde la gente puede entrar y vivir una experiencia. Otra vez pusimos también como esta incógnita de o esta cuestionante, este cuestionamiento de está buenísimo, pero ¿qué pasa en la tierra? Porque para mí es otra vez, esta es una extensión de, y si no hay un tema de reciprocidad hacia la tierra, a mí no me mueve, no me atrae. Entonces platicamos mucho con ellos de todo esto está perfecto, pero ¿qué pasa si la economía que esto genere me da dinero para plantar más agaves en la tierra o hacer una escuela donde culto, lo que sea, pero darle un poquito de intercambio a la tierra que te permite que exista ese metaverso? El caso es que, bueno, era un primer acercamiento, se hizo esta propuesta. También yo les decía, pero pues en el metaverso no hay gravedad y no hay lluvia y no hay estaciones. Entonces, ¿por qué quiero hacer una arquitectura? Porque la primera arquitectura de metaverso, cabe mencionar que era como de jueguito de este videojuego, porque lo empezaron a programar los programadores de juego y no los diseñadores ni arquitectos. Y mi primer cuestionamiento es que yo no quiero que parezca un castillo de Donkey Kong o que parezca un edificio que veo en la Colonia del Valle. O sea, vamos a hacer algo que parezca que estás metido en un mundo virtual, que de repente una arquitectura que pueda de repente respirar, ¿no? Porque no, yo en algún momento tuvimos unas pláticas súper interesantes de qué pasa si el cuarto que estamos habitando ahorita se modifica por quien entre y por la persona que entra, ya sea por una cuestión de su religión, dónde nació, sus creencias o simplemente por estatura o por hombre o mujer. O sea, pero que el lugar reaccione a quien entra al lugar y entonces veas cómo va cambiando el lugar. Que digo, pues eso estaría más interesante que cuatro paredes y un techo en un mundo virtual, ¿no? Y bueno, logramos hacer el proyecto con ellos. Fue bastante exitoso. No sé a la fecha si siga o no siga. Yo la verdad me distrajo un poquito del metaverso con todo lo de inteligencia artificial, que me parece que no tiene nada, o sea, no hay comparativo, ¿no?
¿Y hoy lo estás usando en el negocio? Porque bueno, ya hay muchísimas aplicaciones que permiten a arquitectos o no arquitectos diseñar espacios en base al lenguaje.
Bueno, estamos entrando en ese mundo donde todo el mundo va a poder hacer todo, donde bueno, sí y no, porque todo lo tienes que hacer con tus prompts. Entonces tienes que cada vez encontrar las palabras y la forma de decir las cosas para que, o sea, decir la instrucción, llamarla así,
hacer la pregunta
para que te dé la respuesta que quieres. Y obviamente no es que te dé la respuesta, es que te da la respuesta y le sigues preguntando y vas haciendo diferentes variantes para que llegues al objetivo que quieres. Pero para mí lo más interesante son herramientas digitales. O sea, para mí, ahorita te pongo los ejemplos para que también los que nos están escuchando entiendan un poquito la diferencia. Yo sí conozco espacios de arquitectura que están haciendo sus modelos de generación de inteligencia artificial basado en su estilo de arquitectura. Entonces, en lugar de tener su Mid Journey o su Dalí o su Stable Diffusion, ellos están haciendo su modelo, en el caso de Zaha Hadid, por ejemplo, este despacho de arquitectura, donde ellos están haciendo su modelo para hacer inteligencia artificial basado en su... O sea, que es la parte que se me hace increíble. O sea, cómo contratas ya unos chavitos que su chamba en tu oficina es programar la inteligencia artificial que vas a utilizar como herramienta en tu despacho. Entonces, no es que te diseñen los proyectos, pero le vas a decir, dame 25 versiones del lobby o dame la versión del lobby con mis parámetros de lo que para mí es un lobby, que aprovecha la luz natural, si quiero que entre luz por un domo especial o la escalera que sea de triple altura, y te empieza a dar ese tipo de respuestas. Para el público más común que no está desarrollando sus propios modelos de... Y lo mismo con ChatGPT. O sea, ChatGPT, hay compañías diseñando su Large Language Model, que dice, yo no quiero conectarme al de todo mundo, yo quiero el mío. Y yo quiero que el mío tenga mi investigación. Que al final, lo que hacemos nosotros que usamos ChatGPT, tú estás haciendo tu archivo de tu modelo. O sea, le estás alimentando tu información para tener estas pláticas con ese modelo de texto a texto, ¿no? Estamos a dos de que pongan
memoria.
Sora público, Sora de OpenAI, que también, para los que no están escuchando, saben, yo así se lo platico a la gente que no conoce tanto. OpenAI y Sam Altman son de esta generación, lo que fue tal vez Facebook y Zuckerberg en su momento, o cuando se hablaba de Internet, que vale la pena estar ahí pendientes de lo que hacen estos señores, porque todas estas peleas de Elon Musk ahora con Sam Altman, ha habido como mucho drama que parece telenovela, pero está interesante estar ahí con una oreja, porque sí hay muchas cosas que está definiendo nuestro futuro. O sea, ya
está con un par de dolaritos también invertidos.
Bueno, con un sí. Pero, o sea, y es chistoso porque la gente habla de inteligencia artificial y ya hemos vivido con inteligencia artificial, nada más que no lo habíamos entendido de esa forma. O sea, para mí, tu Google Maps es una inteligencia artificial. O sea, al final quiero ir de aquí a allá. Waze es inteligencia artificial. O sea, hay muchas cosas que ya hemos tenido, pero no las habíamos como asimilado como tal. En el despacho, ¿cómo las usamos? Que era tu pregunta. Son herramientas digitales. O sea, yo para un cliente lo que dejé de usar es Pinterest y lo estoy sustituyendo por imágenes mías. Entonces, cuando hago mis mood boards, en lugar de un mood board de vamos a agarrar imágenes de arquitectura de las Filipinas, con a ver, mejor tú diseña tus, a ver cómo sería una arquitectura en las Filipinas, de madera con dobles alturas. Y entonces empiezo a generar mis imágenes para hacer mis mood boards que me llevan a que el cliente se sienta muy cómodo con la experiencia de las imágenes. Nunca para decirle este es un proyecto, que ese es un grave problema, porque ya vi por ahí algunos despachos nuevos que sí están poniendo imágenes de Midjourney como
proyecto,
como
original.
Estamos haciendo un proyecto de no sé dónde, como para venderse con algo que digo qué terror, ¿no? Porque al final la arquitectura es un oficio. Yo te puedo enseñar una imagen, pero si no tengo la capacidad de fabricar y construir algo, pues estoy en el hoyo. Te estoy vendiendo humo que pues, no lo voy a poder construir realmente. Entonces hay que tener cuidado. Y digo, también es una etapa maravillosa porque así como lo decías, yo puedo hacer un prompt, pero puedo haber un chavito de 8 años que hace un prompt mejor que yo y le sale un proyecto, una casa más bonita que la mía. Y yo estudié arquitectura y este chavito tiene 8 años, cabrón, ¿no? Entonces, sí va a haber como esta apertura de poder hacer muchas cosas. Espero que se democratice más de lo que siempre sucede y que llegue al alcance de todos, porque obviamente suena bien bonito decirlo. Sí, todo el mundo lo puede hacer. Sí, los que tienen computadora, los que tienen un teléfono celular, o sea, los que tienen una conexión o están pagando un servicio. O sea, sí hay cierto como privilegio de un grupo que lo puede hacer, que ojalá llegue a más cosas. O sea, por ahí me encargaron la portada de una revista que hicimos hace poquito, donde yo quería poner un texto en la portada que era un cuestionamiento sobre la inteligencia artificial y el futuro, y acabamos haciendo así en una portada, es un render donde viene una persona que se encuentra un edificio donde ya el edificio es un híbrido entre hombres y árboles, entonces vives en esta como edificación y adentro sí viene un texto que es como a mi yo del futuro, o sea, donde yo digo ojalá que la inteligencia artificial nos haya ayudado a descontaminar los mares y que nos haya ayudado a que se acaben las guerras y que nos haya ayudado a democratizar un poco. O sea, como si suena bien bonito que puedo diseñar una casa, sonaría más bonito o que me ayude a hacer un texto increíble para una película o un guión, pero sonaría más bonito de cómo resuelvo los conflictos que tenemos hoy en día para no podernos ni siquiera llevar como seres humanos, ¿no? Y por ahí, por ejemplo, hay un libro buenísimo que estoy ahorita leyendo de este Chris Anderson, el que llevaba TED, que se llama Infectious Generosity, generosidad infecciosa. Y él habla que lo más importante que hoy tenemos que hacer es retomar, o sea, que si no retomamos nosotros Internet y le damos la vuelta para que no siga siendo una cosa tóxica, de crítica, de ataque, y la limpiamos un poco más, la inteligencia artificial se está alimentando de Internet, de todo lo que está en Internet. Entonces, no se siente muy optimista sobre el futuro de lo que va a pasar si no estamos ni siquiera siendo conscientes que lo que a él le pasó, por ejemplo, con TED, que pudo empezar a hacer TEDx y se propagó por todo el mundo una idea muy buena, ya no existe tanto eso en Internet. O sea, se volvió este lugar más como de conflicto, de crítica, de no tengo una opinión en persona, pero tengo todo tipo de opiniones detrás de un nombre falso o un nombre que no sabes quién soy, pero te puedo criticar. Entonces, ¿cómo otra vez? Por eso yo insisto mucho como en el trabajo personal. Si tienes trabajo personal, eres más consciente de estas cosas y tienes más cosas claves que decir sobre cómo mejorar estas herramientas que tenemos, ¿no? Entonces, yo también una cosa que resuena muchísimo conmigo que leí por ahí era como que el sanar es un acto de comunidad, es un acto comunitario. O sea, healing is an act of community care. O sea, si estás sanando tú es porque te interesa sanar la comunidad. Y si todos trabajáramos en las cosas que tenemos que trabajar para ser mejores seres humanos, las comunicaciones serían mejores, porque no estoy entendiendo mi versión de lo que tú me quieres decir, sino estoy entendiendo lo que me estás diciendo tal cual. Y eso se ve reflejado otra vez, ¿no? Como en Internet y en lo que viene, que creo que estamos viviendo. De verdad me emociona lo que está pasando con la inteligencia artificial, porque sí es uno de los momentos donde digo, esto no nos había tocado. No. O sea, esto sí está cambiando el mundo entero, entero. Y lo que te digo, espérate. Ahorita que salga lo de Sora, que es para los que no saben qué es, OpenAI saca texto a video. Son videos de más de 2 minutos, pero la calidad del video es una locura. No lo han querido sacar público. O sea, ahorita ellos lo siguen usando y te enseñan sus videos, pero cuando salga, uff, o sea, hay gente que ya pronostica que va a haber en 2 años la primera película nominada al Oscar hecha por inteligencia artificial. ¿Y quién la va a hacer? Pues a lo mejor nos sorprende que es un chavo de 14, 15 años, una chavita que se puso a hacer unos prompts padres y tiene una película que dices, órale.
Mincho, me queda claro que eres alguien que lleva trabajándose toda la vida, ¿no? Y gran parte del trabajo, ahorita mencionabas, vas a la Cineteca y ves Poor Things y tal vez te cambia la vida. Y yo creo que ese ejemplo no fue casualidad. Cuéntame quién es Sasha Cobra y cómo la conoces.
Ah, Sasha es una gran amiga y maestra. La conozco por Adán Villarreal. Adán Villarreal es otro como... Yo no creo en coincidencias, siempre creo que son estas sincronías, ¿no? Digo, coincidencias, no hay, o sea, todo es un... Hay un plan más maquiavélico en la Matrix grande, ¿no? Pero Adán era un vecino, bueno, es un vecino mío en el Balmoria y en la Roma, que tiene una compañía que se llama The Love Academy, y de lo que hace Adán es tratar de invitar gente como bastante padre espiritual. Y dentro de todo ese tema me presenta muchas gentes, y una de ellas era Sasha. Me dice, yo acababa de terminar con una pareja en esa época. Me dice, oye, esta chava padrísima, que fíjate que es un tema espiritual increíble. Y aparte de todo el tema espiritual, tiene este tema del sexo como sanación. O sea, de la parte sexual, quitarle un poquito como todos estos tabús que existen y entender a nivel energético que la parte sexual también es una herramienta increíble como para poder sanarnos y poder sanar en pareja, ¿no? Me tomo un curso con ella y me hago súper amigo de ella. O sea, de repente digo, wow, me encanta lo que me platicas, me hace todo el sentido. Y nada, me he tomado varios cursos con ella y a la fecha es alguien que admiro y que respeto mucho. Me encanta. Digo, es polémica y la gente ahí está.
Bueno, yo uno de mis primeros episodios fue con alguien que estudió con ella, con Vivi Biusca, que igual y la conoces
sí,
también.
Sí, perfecto. Sí, sí.
Hablando igual de sexo tántrico y con Sasha un día, sin conocernos, me invitó. Quería hacer unos videos aquí en Tepoztlán sobre un curso que iba a hacer y quería que fueran voluntarios para hacer videos.
¿Y fuiste?
Le dije, voy, me apunté en la lista. Me habló y me invitó, me dijo, ven. Y cuando le enseñé el ejemplo del video a mi esposa, me dijo,
no hay manera.
Estás loco si crees que vas a hacer esto en video. Yeah. Estos aprendizajes de ella, sexo energético, sexo tántrico, ¿cómo los implementas o cómo te ayudan en tu vida más allá de tus relaciones de pareja? Porque entiendo que va mucho más allá.
Sí, o sea, a ver, tiene cosas increíbles que... Bueno, a ver, primero que nada, creo que en general... Todos vamos por la vida encontrando figuras, mentores y gente que sabes que te aportan cosas y que te cambian, que te pueden ayudar. O por lo menos esa ha sido mi trayectoria. Yo siempre he estado como con las antenitas así como donde digo, ay, cabrón, aquí resuena algo con esta persona y me encanta y quiero aprender, ¿no? Entonces, nunca he creído en el todo absoluto y nunca he creído en los grandes maestros que se sienten grandes maestros. O sea, he tenido maestros que te dicen el día que un cabrón te diga que es maestro, ese día deja de ir con él. Ese día ya no es maestro. El gran maestro es el que te sienta a su lado y aprendes de estar con él. O sea, no tiene el rol del maestro, ¿no? Pero bueno, yo he encontrado gente bien bonita a lo largo de mi vida y Sasha ha sido una de esas personas donde para mí su filosofía es el tema energético. Sí lo maneja un poco más enfocado a la parte sexual, que sí que eso te lo tocamos brevemente. Pero ella, por ejemplo, cuando la gente habla de breathwork y las respiraciones, ella te dice, a ver, el breathwork es la técnica que usas para mover la energía, pero realmente es energy work. O sea, lo que estás moviendo es la energía a través de la respiración. Entonces la gente no sé por qué le pone breathwork cuando es un energy work que se usa con la técnica de respirar. Pero bueno, o sea, ya sabes, cada quien le pone nombres y luego ya hay holotropic breathwork y hay 20,000 números o terminologías de las diferentes versiones. Ella muy, muy, desde la parte muy humana y cuando de repente también yo creo que fue una generación bastante, bastante jodida de mi educación sexual. O sea, veníamos de una generación donde pornografía, lo que hablábamos los cuates ahí de los amigos y cómo te empezabas a relacionar con las mujeres de chavitos. O sea, como mi etapa de músico en las giras. O sea, como muchas cosas que yo lo veía de una forma y de repente pues me siento a mis 40 y tantos años, a mi primer taller con Sasha, y ella de repente te habla de la energía que se mueve en las relaciones sexuales y el hombre y la mujer y las polaridades, y dices, wow, cabrón, qué error de, o sea, quiero borrar mi cassette y modificarlo. Y a ver, tampoco es que estuviera tan mal. O sea, siempre haber crecido con dos hermanas. O sea, siempre había un tema como muy bonito. En mi casa siempre se habló de la sexualidad como muy abierta. Entonces yo creo que venía con muy buenas bases, pero nunca lo entendí como ella lo platicaba, ¿no? Y ya, a ver si con esto la gente lo puede entender un poco más, pero una de las cosas que a mí más se me quedaron era que ella te decía, cuando tú estás haciendo el amor con tu pareja, la energía no sabe si estás haciendo el amor nada más porque sí o si estás procreando. La energía cree que vas a procrear y los cuerpos se están preparando para procrear. Entonces dice, el poder más fuerte que tenemos los seres humanos es la procreación. O sea, no hay un superpoder más fuerte que el poder generar vida, ¿no? Entonces se está moviendo una masa energética que es capaz de generar vida. Y si no hiciste el amor para procrear, esa energía se dispersa porque nadie lo utilizó. Entonces ya te dice, ¿por qué no utilizarla para sanar? O sea, si eres capaz de poder ver esa energía, utilizar esa energía, compartir esa energía con la pareja que estás en un momento maravilloso de amor, pues más allá de simplemente tener una relación sexual, se vuelve una relación energética donde estás consciente de si hay dolor en la otra persona, si hay un rencor, resentimiento de vida, o sea, de no sé, de cosas que le pasaron de más pequeña o a ti o tus cosas, porque también nos hace como más vulnerables, ¿no? El ay, ¿por qué me dieron tantitas ganas de llorar mientras hacía el amor? Pues está perfecto. Si te estás abriendo tanto a un tema vulnerable, puta, llora, ríete, ¿no? Y no como las películas que estás acostumbrado a ver. No, todo el mundo está en la posición perfecta y nadie. O sea, cambia mucho tu forma de ver las cosas. Y a mí me resonó muchísimo, pues, sí, con un tema energético. Si con alguien que llegas y le das un abrazo, te puedes sentir muy bien después de que te dé un abrazo, te puedes sentir que te chupó la bruja. Imagínate tener una relación sexual con alguien, ¿no? Entonces, tenemos intercambio energético todo el tiempo. Y la manera en la que ella a mí me ha ayudado, he tenido muchas dudas y pláticas, y me encanta tener pláticas súper terrenales también con ella, pues ha sido bien bonito a lo largo del tiempo. O sea, hoy vengo regresando de Tulum y estaba por ahí dando un curso y estaba dos de pasar nada más a darle un abrazo, ¿no? Porque sí la quiero mucho y creo que mejoré mucho mi entendimiento de mi masculino, mi masculinidad y el tema del femenino, ¿no? Que creo que eso también es clave de cómo tenemos programados ciertas cosas dentro de nosotros en nuestro disco duro. Que yo digo, a ver, ¿cómo está programado tu masculino, no? ¿Y quién lo programó? Porque pues igual se programó con tu papá, que era un hijo de la tiznada, o con el güey con el que te peleabas en la primaria. Y entonces tu versión del masculino está bien distorsionada, ¿no? Y la del femenino lo mismo. Entonces, cómo hay mujeres maravillosas que llegan a tu vida y te recalibran ese femenino. Y entonces ya tienes un ecualizador un poquito más bonito de tu relación o con quién te quieres relacionar en el femenino y en el masculino lo mismo, ¿no? Con estas figuras más paternales o más de una energía de alguien que te va educando, te va llevando a más de alguien que te pega y que te grita, ¿no? Pero bueno, ella ha sido una de esas personas como mágicas en mi vida que le agradezco mucho. Las enseñanzas, ¿no?
¿Y cómo buscas exponerte a más gente así?
Pues, a ver, por ejemplo, con ella, pues de repente ella con quién va y ella te recomienda de repente otro cuadro. O sea, como vas, se empieza a hacer un... vuelvo a la frase de Guru Mai, que era, la vida te da lo que estás listo para recibir. Yo creo que vas abriendo, se va desdoblando las cosas y vas como, a veces con mi hija, con Nina... De repente me río porque digo, es como videojuego, como que hasta que no aprendiste la lección, no brincas de nivel, güey. Entonces como tun, 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 ya, ay, güey, ya estamos en el nivel 5. Y en ese nivel 5 o el nivel que sea, aparecen estas personas y dices, puta, no hubiera podido conocer este personaje pues en el nivel 2, porque pues no lo hubiera visto pasar y no lo hubiera ni reconocido. Entonces como para mí la parte, por ejemplo, del trabajo personal, cuando la trato de explicar, que por cierto estoy tengo un libro ahí que empecé a escribir y no le he dado seguimiento, lo tengo que acabar de escribir. Es un libro un poquito para tener una conversación más con alguien de la generación de mi hija de 18, 19 años sobre la importancia del trabajo personal. Y el libro se llama, es en inglés, lo quiero hacer en inglés para que salga en Estados Unidos y luego ya sacar la versión en español. Pero Upgrading Your Human Operating System, Your Life, Your Practice, ¿no? Entonces, upgradear tu sistema operativo, tu vida, tu práctica. Y entonces surge después una plática con Nina de pues un celular donde le digo, trato yo de después de su mamá psicóloga. Y entonces donde dice, es que esto de los psicólogos, digo, a ver, es que antes el que iba al psicólogo lo veías como loco, ¿no? Porque tienes que ir al psicólogo. Hoy para mí es clave que tengas un, pues más que psicólogo, es como un life coach, ¿no? Tienes a alguien que te va aconsejando o te va cuidando cosas de tu vida para que te hagas, te hagas menos güey de lo que a veces nos hacemos, pero gente padre que te puede ir ayudando. Entonces, cuando le platico de lo del libro, el libro se basa en el principio básico de si esta cosa me llega a que le tengo que actualizar el sistema operativo, le digo que sí o que no. Pues le digo que sí, porque obviamente sé que ya mi cámara tiene mejor resolución y ya puedo mandar textos más rápidos, pero esto tiene, pues no sé, 60 gentes trabajando alrededor de para mejorar este sistema operativo. Y yo le pregunto, ¿y quién mejora nuestro sistema operativo? O sea, si yo me pongo las manos de alguien, ¿en manos de quién me pongo que mejore mi sistema operativo para poder tener una mejor resolución de las cosas, ¿no? Y le digo, y ese trabajo personal, así como esta cosa, digo, es como si de repente quiero trabajar algo y agarro un desarmador y le doy dos vueltecitas aquí y de repente volteo y digo, ay, cabrón, esto ya se ve diferente. Ya tengo como un, ya es HD y luego le hago así y vuelto otra vez y ay, güey, ya no es monoaural, ya tiene un surround sound, o sea, y es tu misma vida. Y te cambia tanto. O sea, es como, ¿qué experiencia quieres tener? Pues la que quieras tener y lo que quieras trabajarte para tener una mejor experiencia.
Y hoy, además de tener este network, digamos, de expertos, gente interesante que te ayuda, ¿tienes a alguien como de cabecera? ¿Tienes un life coach, una psicóloga, un terapeuta?
He brincado de gentes, porque también es eso. Vas con alguien y tampoco somos tan cambiantes nosotros, o sea, vas cambiando, pero no tengo nadie así de 20 años, llevo con un psicoanalista, no. O sea, tengo un amigo de mi hermano que es Sikh, de turbante, barba, que pues, es amigo de mi hermano desde chiquito, que es como uno de mis mentores, sin duda. Joyce, que es una super terapeuta, pues, pareja, pero al final también como esta admiración de sus consejos y sus cosas. Por ahí estuve con una chava en Los Ángeles, también como muy padre, pero vas como con quien te resuena, ¿no? Y no es que vayas poco tiempo, mucho, vas a trabajar cosas donde ya entiendes que ya lo trabajaste, entonces ya puedes pasar como otra cosa o que te presenten a alguien más, ¿no? Y nada, también como como que, con qué resuena lo que quieres trabajar en su momento, ¿no? Que es curioso porque te digo, con estas terapias nuevas, también de repente, pues tú crees que quieres trabajar un tema de tu papá, ¿no? Y dices, ay, voy a trabajar el tema de mi papá, y de repente te dices, ay, o sea, lo que menos salió fue tu papá, salieron otras cosas, y entonces.
Me ha pasado.
No, donde. Así de cómo, y esto dónde estaba, cabrón, y a lo mejor detrás de eso está lo de tu papá, pero nada, y también es estas pláticas que tenemos entre amigos que digo, si nos diéramos cuenta el dolor que pasamos y el tiempo que pasamos evitando sentir y evitando trabajarnos, nos daríamos cuenta que es infinitamente más fácil trabajarse, pero no lo queremos ver porque todo el mundo dice no, es que trabajarse, puta, abrir la caja de Pandora, es que sale lo que tiene que salir, cabrón. Pero imagínate el esfuerzo que llevas haciendo reprimiendo esas emociones para según tú estar bien en tu vida. ¿Cómo estás? A tu madre. Aquí re bien. Y los hombres más. Tú como hombre, tú no te puedes doblar, ¿no? Aquí tienes que ser, aguantar todo. Así, ¿y dónde, cabrón? ¿No? O sea, ¿cómo? Y ese rollo. O sea, ¿cómo? ¿Dónde está esa masculinidad de sostener? Pero pues también tener tu vulnerabilidad, cabrón. Y saber que todos estamos pasando por un proceso importante y cómo quieres educar a tus hijos para que también tengan un entendimiento mucho más sano de todo lo que la sociedad dice que nos puso de roles, ¿no?
Me gustaría hablar un poco de todos estos hábitos. No sé qué hablabas de el deporte como parte muy importante de tu vida. Sé que empezaste a correr tarde y tengo yo, no sé cómo llegué, probablemente lo vi en las noticias, esa imagen de ti desvaneciéndote antes de la meta del maratón de Boston. Y empezaste a correr tarde. Yo corrí mi primer maratón a los 44 años el año pasado.
Yo 45.
Y yo sé que tú empezaste a los 45. Y te he seguido y veo que a donde vas, corres y lo utilizas como una manera de conectar. Viajas mucho y conectas mucho con los lugares a los que vas. Háblame de qué es correr para ti.
Bueno, primero que nada, cuídate mucho y haz mucha fuerza en tus piernas. Que me acabé yo, ahorita llevo un año sin correr. Me acabé el cartílago de la cadera y estoy hacia dos de entrar a quirófano a una prótesis, pero...
¿Y crees que fue por falta de entrenamiento de fuerza?
Falta de entrenamiento de fuerza. O sea, bueno, igual también, pero... Porque una de las cosas que yo pensé a los 45, mi primer maratón, dije, puta, buenísimo. Estoy empezando a correr tarde. Voy a correr hasta los 80, porque pues no soy estos chavitos que empezaron corriendo a los 20, que seguramente a los 25, 30 ya tienen las rodillas madreadas, ¿no? Y me acabé el cartílago de la cadera. O sea, ahorita ya pasé por varios doctores, ya estoy por una última opinión. Para mí, ¿qué es correr? O sea, primero que nada es libertad. O sea, correr es lo que libertad en el sentido como de... Ahí me recordaba como niño chiquito, como volver a salir. O sea, bueno... Hay que también platicar lo que son diferentes etapas. Cuando empiezas a correr tampoco es muy agradable porque lo sufres, te cuesta. Pero cuando llega un momento que empiezas a entender los beneficios de la corrida, bueno, no hay cosa más increíble en el mundo. O sea, yo me quiero operar ahorita para seguir corriendo. O sea, no me quiero operar para no correr. O sea, la idea es que si me opero y una prótesis dura 30 años, hasta que me dure 10, pero voy a seguir corriendo. Ya obviamente los doctores me dicen que estoy loco, pero... Digo, ay, son los placeres de la vida. Pero bueno, por un lado, como este tema de libertad, pero por otro lado, yo empecé corriendo en ciudades 10 kilómetros, 10K, y era como lo que me gustaba hacer antes de correr mi primer maratón. Y de repente era como, soy muy mañanero, entonces me encanta como 5:30 de la mañana, te levantas, corres, la ciudad está limpia, no hay nadie, ves el amanecer, empiezan a salir los barrenderos, empieza a salir la gente de los puestos de periódicos, el país que vayas, cabrón, y es una locura. Entonces me invitaban a dar una conferencia en algún lugar y llegaba y me salía a las 5 de la mañana a correr, me daba una vuelta, llegaba y luego me decían, oye, ¿te quieres que te llevemos a tal lugar? No, pues que ya fui. O sea, ya había visto la cierta obra, ya había pasado al cafecito, no sé qué. O sea, y te estaban recogiendo a las 8 de la mañana, ¿no? Y empecé a hacer muchos amigos por el tema de correr. Mucha claridad mental. O sea, correr me empezó a dar una definición de... O sea, y me acuerdo que de repente iba a tener una junta importante y decía, me salgo a correr. O sea, me iba a correr y regresaba y decía, listo, así,
porque vámonos. Aparte corres... En seco, no traes audiolibros, no traes música, nada, no traes nada.
Con la pandemia empecé a correr con podcast, que de repente dije, bueno, ya, un time hack, vamos a ponerle un podcast. Pero no, me gustaba correr como otra vez, tal vez parte de mi como educación espiritual al principio, como a ver qué sale. O sea, corre y deja ver qué sale a la superficie. O sea, no obstaculices el proceso de quiero pensar en esto y tengo este pendiente. A ver, quita tus pendientes encima, corre. ¿Qué estás sintiendo? Entonces ahí va como desenvolviendo como muchas cosas. He corrido en grupo increíble. O sea, estuve en Juanson, que Juan era un entrenador divino que teníamos en el SOPE, que desgraciadamente falleció. Luego me cambié a Dromo con Sindo. Empezaban los primeros clubs de correr, los running clubs, que era increíble. No había casi nada, ¿no? Era o sea, bueno, cuando entrábamos con Juan, no era un run, o sea, era un running club, pero que no tenía... hasta que Sindo se le ocurre con todo el grupo de ponerle Juanson, ¿no? Porque la gente en esa época había un libro que era el libro de Hanson Marathon Method.
Lo compré.
Bueno, y entonces la gente nos veía subir cosas en Instagram y te decían, están con el método Hanson. Y decíamos, no, güey, ¿cuál Hanson? El Juanson. Y entonces se hizo unas playeras Sindo, empezaba con el primer club de correr, que también, aunque correr es un deporte individual, para mí siempre fue muy colectivo. Siempre fue como de, vamos a correr, y de repente vas corriendo y ojo, una cosa es ir platicando, pero otra cosa también es te vas sintiendo y vas corriendo con dos personas y estás ahí, estás como vas sintiendo la energía de la gente, que también es bien bonito porque es otro lenguaje, ¿no? Me dio mucho tema social, me dio mucho tema de conectar con otras generaciones, corrí con chavitos que de repente era, o sea, aprender de otras carreras, ¿no? Corríamos y de repente, ¿y tú qué haces? No, soy Soy un growth hacker. Y yo, ¿qué es un growth hacker, cabrón? No tienen ni idea qué era eso. No, me contrata una empresa para ver cómo hackeamos su empresa con otras empresas. Entonces, como que otra vez te daba esta como posibilidad de tener más atención al mundo entero y poderla aplicar para lo que estaba haciendo. Y luego empezar a hacer maratones se convirtió en una cosa maravillosa, ¿no? Y ahorita te cuento la caída de Boston, que es importante. Pero bueno, correr es, o sea, para mí es como... O sea, me vuelve a recordar lo que hacíamos de niño. O sea, y para toda la gente que nos está escuchando, que de repente está empezando a correr y le duelen sus articulaciones, yo siempre les digo una bien importante. De chiquitos corríamos todo el tiempo y dejamos de correr. Entonces, cuando empezamos a correr de adultos, es obvio que te empieza a doler todo porque tu cuerpo, o sea, no está acostumbrado a correr y se tiene que volver a acomodar muscularmente, esqueléticamente a correr. Entonces se te empieza a quitar el dolor cuando ya empiezas a correr más seguido, pero pues es un poquito esa costumbre de darle al cuerpo. Bueno, yo por eso de repente dejé de hacer ciclos de entrenamiento. O sea, yo me hacía ciclo para correr un maratón y luego descansaba y luego otro ciclo. Y un momento que dije, ya no quiero hacer ciclos, ya quiero correr todo el tiempo. Y cuando llegue el maratón, entro al maratón. Digo, si hay tiempo de tapering y ajustas, pero no que pues decía, ¿por qué dejar de correr? Si es lo que más me gusta en la vida, ¿no? Amanecer corriendo, llegar a tu oficina a 7 de la mañana, 8 de la mañana, más bien 8 de la mañana, pero ya corriste, estás endorfinado, no tiene precio, ¿no? Y se volvió esta cosa que te digo, como de reconfirmar un balance de todo lo que estás haciendo. Corro mi primer maratón y después de que todos los grupos con los que corría te decían, no, yo llevo 10 maratones para calificar a Boston. No, yo llevo 6, no, yo llevo 8.
¿Cuál fue tu primero?
San Francisco. Corremos San Francisco y califico a Boston con el primero. Entonces dije, ay, cabrón, pues esto no está tan difícil, ¿no? Califico con 3.06, porque en esa época 45 años te pedían 3.25. Que sea, digo, 3.25.
Está duro.
Está duro, pero no lo sentía tan, tan
estuve mal. La semana pasada esquiando me fui a hacer heli-ski y había un señor que ha hecho no sé cuántos maratones, pero tenía 67 años y quería correr este año Berlín 3.20.
Wow, a los 67. No. O sea, es que también empiezas a ver gente que hace cosas increíbles y te das cuenta también, o sea, un tema importantísimo por el que yo creo que nos cuidamos todos los que tenemos un poquito más atención de nuestra salud es porque queremos envejecer de poca madre. O sea, no quieres ser una generación. Hay una generación del anti-aging y yo quiero ser de la pro-aging. Yo no quiero ser el anti nada más que el vamos a hacerlo pro. Vamos a envejecer chingón con buena musculatura y siendo responsables de la vida que quieres tener de adulto, cuidando tu salud, tu alimentación. Fui muy descuidado mucho. O sea, siempre fui muy sano, pero no dormía muy bien, comer era lo que hacías, o sea, comías rápido.
Sí, quiero meterme un poco a tus hábitos ahorita. Cuéntame de Boston.
Boston, una gran lección de vida. Corro San Francisco, entonces digo, ay, pues no está tan difícil, 3.06, cabrón. Entonces voy a correr Boston. Dije, pues ahora quiero echarme Boston abajo de 3 horas, ¿no? Mi segundo maratón, imagínate el ingenuo de mí. Entonces va y me preparo todo el rollo. Y ahí voy yo, sí, reconociéndome como como momento soberbio de pues, mi cuerpo me da, claro, 46 años, quiero mi maratón abajo de 3 horas. Y ahí voy, pues, voy corriendo y pues obviamente no tienes idea porque cuando has corrido Boston, llegas a Boston y empiezas de bajada y luego subes y bajas, o sea, empiezan los columpios. O sea, llegué con las piernas destrozadas, cabrón. O sea, llevaba acalambrado, creo que 2 kilómetros corriendo con calambres y decía, no me voy a parar, así de testarudo y cabeza dura soy. Y ya que de repente me faltan 200 metros y digo, no me voy a parar. Así lo sentía, ¿no? O sea, el cuerpo diciendo, para. Y mi cabeza decía, no. Y mi cuerpo le decía, que te pares, cabrón. Y mi cabeza decía, no. Y de repente doy un paso y se me va, o sea, así como mantequilla. Haz de cuenta que me dijo el cuerpo, ah, ¿no te quieres parar? Así, botón de emergencia. Se me van las patas y me caigo. 100 metros de la meta. Llega un corredor, me trata de levantar. Lo volteo a ver y digo, no, güey, es Boston, tú vete. O sea, no te pares por mí. Digo, gracias. Llegan los paramédicos. Primero te preguntan, ¿cómo te llamas? O sea, si estás pelas, te sacan.
Sí, sí, sí.
Entonces le digo, no, a ver, Michelle, soy mexicano. No hay bronca. Nada más no me dan las piernas. Me levantan, me caminan con ellos tantito los 100 metros, cruzo la meta, les digo, ya me pueden soltar, me sueltan y me vuelvo a caer. Entonces ya me levantan y llega una chava en silla de ruedas, me va a poner en la silla de ruedas, digo, me dice, te voy a llevar por tu medalla. Le dije, Ni madres. Déjame la silla de ruedas, dame 5 minutos y ahorita me paro y ya voy por mi medalla, pero no voy a ir por mi medalla en silla de ruedas. Y en eso llega un chavo y me dice, un periodista, oye, qué buena onda, dame tu teléfono porque te acabo de tomar el video donde te caes. Le dije, no mames, yo no quiero el video, cabrón, menos donde me caigo. Entonces el güey se va, ve mi número, lo googlea y le sale Michel Rojkin, mexicano, y le sale todo la arquitectura. Entonces el cabrón se avienta una pieza bonita, porque la verdad es que quedó muy padre de su versión, porque pone arquitecto mexicano, se colapsa en la meta de Boston, pero termina con el corazón. O sea, el güey dice, lo pone muy bonito. Y bueno, se hizo, me habló de la micha a la media hora. O sea, era una locura. Yo no podía creer de dónde salió como todo el tema de prensa. Acaba en la portada de Runner's World en México. Y aparte fue muy chistoso porque había hablado con mi mamá y con mi hija, así terminando. ¿Cómo te fue? O sea, con todo y que me caí, hice 3:06. O sea, no pude, mismo tiempo. Que no está mal para Boston, pero les hablo y digo, no hice el tiempo que quería, tal, cuelgo y me marca mi mamá como a la media hora. ¿Estás en la televisión? ¿Cómo que todo bien? ¿Si te caíste? ¿Seguro que estás bien? Y digo, sí. Ya luego, lo que acabó pasando, que luego lo hablé con Gabriela, mi nutrióloga, me tomé 2 geles muy cerca. O sea, me tomé un gel y necesitaba agua, ya no había agua, ya estás en la parte donde ya está toda la gente que te están dando fruta y cosas. Y tenía una urgencia de pasarme como el gel que traía y un chavito vi que te estaba dando como otro gel un poco más líquido, entonces lo agarro y me tomo otro gel, un poco más líquido como para pasarme el gel de la boca. Y según mi nutrióloga, pues eso de repente fue un madrazo de azúcar que fue así como pum y luego para abajo, ¿no? Porque regresé a hacerme estudios, dije, puta, no voy a haber sido algo de la neurológico y, o sea, ¿cómo se te desconectan los? Porque estaba 100% consciente, pero no, o sea, de la cintura para abajo no había movimiento. O sea, no podía mover los pies.
¿Cómo se llama tu nutrióloga?
Gaby Escalante. También corredora, una hermosa. El aprendizaje de lo de Boston nada más fue que como humildad, cabrón, o sea, aunque tengas habilidad para hacer algo, como nunca dejes de tener el respeto a todas las cosas. Me encantó porque me preparé, corrí mi segundo Boston y ya rompí mis 2 horas, hice 2:58 y ya tengo, o sea, hice 3 sub-13s y mi último fue 2:56 en Boston, el último que hice. Entonces era nada más no quería dejarlo fuera, que había como una buena como moraleja por ahí, ¿no? Y de verdad, con mucho agradecimiento a la corrida por lo que me ha dado. Así, o sea, me muero por volver a correr. O sea, oigo a mis amigos, les digo, de verdad, no dejes de correr. O sea, tú qué puedes, ¿no? O sea, eso de no me quiero levantar porque me da flojera, aunque esté lloviendo. Puta, que me acuerdo de esas corridas mañaneras donde te llueve y se siente de poca madre, ¿no?
Ahora sí, cuéntame cómo se ve un día normal tuyo en términos de hábitos. Dices que dormías poco, 4 o 5 horas. Hoy duermes un poco más, traes el Aura. ¿Cómo se ve un día normal tuyo?
Hábitos alimenticios. La verdad es que a partir de que conozco a Joyce, la doctora Braverman, Joyce es muy clavada de todo el tema de medicina funcional. Y de repente me dice, muy sano. A ver, vamos a hacerte un chequeo, cabrón. Y me hago un chequeo de sangre. Pues yo me sentía sano porque corría todos los días, voy al gimnasio, dice, no, pues te ves bien. Y entonces ya sabes mis resultados, anémico, falta de vitamina, no sé qué.
Triglicéridos.
Fatal. Entonces así como, no, vamos a hacer unos ajustitos. Y la verdad es que he estado como mucho más metido y más consciente sobre y agradecido que haya todos estos gadgets, ¿no? Porque pues otra vez, digo que somos una generación donde pues ibas viendo cómo hacerla para entender los diferentes procesos y que haya tecnología hoy que nos pueda dar estas métricas. Me parece increíble, ¿no? Parte del trabajo que he hecho de personal en el tema de como de cosas que he querido trabajar. Yo siempre me convencí que 4 horas era suficiente y que 4 horas dormía perfecto y ajá. Y cuando me pongo mi Oura Ring, empiezo a ver mis métricas, digo, no duermo nada. O sea, no llego a deep sleep. No, o sea, si tú lo vieras, te espantas. O sea, la gente me dirá así de cómo no estás loco. Y entonces de repente empiezas a cambiar hábitos, a cenar 7 de la noche, 8, tratar de dormir un poco más temprano. Ya hoy duermo como 6 o 7 horas. Tampoco llego a dormir mucho más. Pero lo que me estoy dando cuenta de las cosas que sí quiero cambiar es que a pesar de que cambie todo eso, Así como hablábamos ahorita de cómo estás en tu disco duro guardadas ciertas cosas, me fui al trabajo personal y me di cuenta que mi programación del sueño está jodida. O sea, mi programación del sueño desde el día uno era el sueño, era, o sea, dormir era lo que me quitaba el tiempo de vivir. Entonces, para mí el sueño nunca tuvo este concepto de reparador, es sano, le conviene a tu cuerpo, es el lugar donde sueñas. O sea, era como, puta, ¿por qué quiero dormir si lo que quiero es estar o tocando o haciendo arquitectura? Tal vez un mal de un hijo con ADHD. Pero me doy cuenta ahora que está eso. Entonces, en este tema de cuando yo me entero que hoy puedes hacer que la neuroplasticidad exista hasta el día que te mueras, porque en algún momento se decía que el cerebro dejaba de crecer, ¿no? Cuando somos adultos, hoy está comprobado que no deja de crecer hasta el día que te mueres. O sea, bueno, si quieres, ¿no? Si eres un cuate muy aferrado a tus ideas y no cambias ninguna creencia, pues tu cerebro no cambia forma, ¿no? Si quieres cambiar ciertas cosas de tus creencias, pues obviamente sí va cambiando la forma de tu cerebro. Y entonces, a manera de neuroplasticidad, como trabajar mucho esa parte, como cómo me reprogramo meditando con ciertas prácticas donde ahora vuelves a repetirte como dormir es reparador, dormir es sagrado, dormir es donde tu cuerpo se descansa de todo para que puedas realmente tener las cosas que tienes. Y en esas estoy. O sea, porque hoy, por ejemplo, mi HRV, que es bajísimo, o sea, no logro.
Es muerto.
¿De verdad?
Sí, no. Se burlan de mí mis amigos. No, bueno, llego a single digits. O sea, he tenido HRV de 6 o 9.
Ah, ¿de veras? Ah, bueno, estás peor que yo. Bueno, yo tengo 13, o sea, 13, 17 y me siento fatal, güey. Fatal, fatal, fatal. Que no he podido, no encuentro.
¿Cómo subirlo?
He visto técnicas de Rick Rubin, en su podcast, y otras cosas, pero no, o sea, por más que hago, no logro subir. O sea, yo sí siento como. Te digo lo mismo. O sea, es que sabes que aparte, fíjate un dato bien curioso que no sé si te pasa lo mismo a ti. Con Joyce, que es doctora, estando con ella, de repente me decía, estás sudando cortisol. O sea, en las noches, porque de repente te levantas con la camisa sudada.
Yo sí, me pasa mucho.
Estás sudando cortisol. Y yo, ¿qué? Sí, estás llevando todos tus problemas, te estás llevando a la cama y dormido, estás produciendo cortisol porque estás estresado. Entonces, así de qué horror, güey. O sea, ¿por qué? Yo pensé que sudaba porque ya tengo 54 años o vete a saber. Y entonces también empezar a ver cómo te vas a dormir y qué te llevas. O sea, y finalmente ahí sí digo, no sé si es un tema de género o no, pero la mayoría de los amigos hombres que tengo, todos, pues claro, te llevaste la preocupación, tienes que pagar muchas de las cosas de tu chamba, que le puede pasar a todos, pero sí lo sentía yo un poco más común entre mis amigos que decían, o sea, que sí se dormían preocupados.
¿Y hoy cómo te vas a dormir?
Con ella he aprendido como a ponte algo de un podcast o una cosa cortita de meditación antes de que te vayas a dormir. Haz conciencia de qué pendiente no resolviste en el día. Y tú solito ponle como esa pausa de ya no me lo quiero llevar a dormir. O sea, aquí lo dejo, pones en tu escritorio, lees un poco. O sea, en alguna época hicimos algo de 20 minutos o media hora de leer un poquito antes de dormirte para que te eches unas cuantas páginas. Bueno, con ella eran 20 páginas, no 20 minutos, 20 páginas de cualquier libro. Y entonces ya te saca un poquito de tu loop de preocupación, ¿no? Que bueno, es un error lo que dije, porque no es un tema de género. Todo mundo se duerme con preocupaciones y lo que pasa es que en este patriarcado rol mal informado del hombre, vete y caza al dinosaurio para traerse a la familia de claro. Erróneo. Pero qué horror dormirte con un tema de estrés por chamba. Entonces, aprender todas esas cosas y las cambiando, tratar de que no te pase tan seguido, cómo mejorar lo de tu HRV. Tuve una abuela diabética, entonces soy prediabético, entonces también tengo que cuidarme y cómo te puedes poner un parche. Ahorita traigo parches estos de medición de la glucosa, que también está buenísimo. O sea, si hoy tenemos las herramientas, ¿por qué no poderlas utilizar para que ya nadie te cuente? O sea, cómo no es que dejes de ir a un doctor, pero cómo tienes tú la concepción de tu salud holística completa para que no sea me duele el hígado y te dan una pastilla que luego te jode el riñón, pero te cubre el hígado o luego te amuele el corazón. Y tú tener la conciencia también para ver cómo te sientes. Algo que hago mucho con el Oura Ring, por ejemplo, es en lugar de levantar mi bebé, luego a ver si saqué coronita o no saqué coronita. Es como ¿cómo me siento? Bien, a ver, y macha con lo que me dice el... A ver, y de, a veces macha y a veces no, a veces duermo fatal y yo siento que relajé o al revés, ¿no? Pero también es otra vez, ¿qué tanta conocimiento tenemos de nuestros cuerpos y de nosotros? O sea, como yo me acuerdo que, por ejemplo, del estómago, me acuerdo perfecto cuando comí algo que me empezaba a sentir, me decía, puta, me voy a enfermar. Ya sentí que esto que me comí no me cayó bien. Y luego te desconectas un poquito de tu cuerpo y dejas de sentir esas cosas. Pero desgraciadamente, hoy tal vez tenemos que recurrir a gadgets de tecnología que nos vuelvan a conectar sin despegarnos de realmente sentirnos, ¿no? Porque esto te da métricas, pero...
¿Qué haces?
¿No? Exacto.
Sí. Mi esposa se burla de mí porque me dice, ¿cómo dormiste? Déjame ver que voy a ver en el app para decirle. Me dijo, no, ¿cómo dormiste?
Sí. Y por ejemplo, soñar, me cuesta mucho, no me acuerdo mucho de mis sueños, me cuesta mucho trabajo. O sea, y de veces hasta como de frustración que digo, puta, me quiero acordar de mis sueños, carajo. Y no es que no sueñes, es nada más no te acuerdas, ¿no?
Yo sueño mucho y tengo los sueños más bizarros
¿De verdad?
Que te puedan contar en su vida y algún día te contaré alguno.
Ya.
Hay muchos proyectos, estás viajando, dando conferencias, dando clases, tienes el despacho. ¿Qué es el proyecto que más te emociona en los próximos 12 meses?
Tenemos un proyecto que para mí ha sido clave, que tiene que ver con el cómo cuidamos a la gente mayor. O sea, siempre he creído que... O sea, si me preguntas a mí si me voy a querer en un asilo de ancianos, te digo que no hay manera, cabrón. O sea, quiero reinventar un asilo de ancianos. Quiero reinventar la forma en la que envejecemos, o sea, en la que entendemos el envejecimiento más bien, en cómo nos comportamos como sociedad en grupo y cómo honramos nuestra vida antes de morir. Entonces, hay un grupo con el que he estado trabajando para ver cómo introducimos como un club social donde es para mayores de 50, donde si eres más chavo puedes ir, pero tu membresía la puedes tener a partir de los 50 años, que vas a empezar a tener como asistencia médica, pero también como mucho más... cercano a lo que hemos ido creciendo y cómo quieres envejecer, donde en lugar de que te retiren de la sociedad y te manden a un lugar hermoso, verde y demás, pero desconectado, no, o sea, quieres ir conectado a la cultura, a la música. Si de repente llega un momento que tengas asistencia médica, necesitas vivir en el lugar, que tu vivencia no sea pues, un hospital o un asilo feo, sino que de repente hasta si te van a dar una terapia de algo, una quimioterapia porque tienes cáncer o alguna cosa que no puedas, pues que no sea una enfermera que te le das lástima. Entonces, pues, a lo mejor estamos echándonos un mezcalito, viendo un DJ y yo me estoy poniendo un catéter en una condición obviamente higiénica, ¿no?
Pero ¿ya tiene nombre esto?
Estamos trabajando porque lo trabajé mucho con Miguel McElville de WeWork en Estados Unidos y ahorita hay con un cliente que lo estamos viendo, uno en San Miguel de Allende, que tal vez este es el que se va a materializar primero en San Miguel de Allende para...
Y en estos proyectos... entiendo que eres un proveedor de servicios. ¿Entras a veces como socio?
En este me encantaría entrar de socio. Los que he entrado de socio en otros ha sido un desastre. Porque, ay, sí, mejor no me cobres tanto. Entras de socio y nos hace el proyecto o quién sabe qué pasa. Pero me gustan estos porque tienen que ver con estos cambios que decíamos de cómo te imaginas un futuro. Entonces yo veo una sociedad, hay documentos increíbles, se llama el Silver Tsunami, de los viejitos que hoy tienen más lana que tiempo de vida. Y que ya no le quieren heredar todo su dinero a sus hijos porque ya se dieron cuenta que su hijo le dan X cantidad de lana y el resto se lo quieren gastar. Y no hay nadie está atendiendo ese mercado ahorita. O sea, no hay branding de ni de comida, ni de ropa, ni de viajes para gente de 60, 70 años que siguen activos y quieren seguir haciendo cosas.
No, ¿no? Y que les quedan 30.
Sí, porque están bien cuidados y porque no, y de repente es como, o sea, y antes no querías viajar porque tus medicinas y tú, imagínate de repente si tienes un club que se sabe toda tu información y tus medicamentos, te dicen, güey, se te olvidó, no te preocupes. Cuando llegues a Tokio, tu club en Tokio va a tener tu medicamento listo con tus cosas y el ejercicio que te gusta hacer. Prepararnos socialmente para tener una arquitectura que pueda albergar sí, eso siempre me ha interesado. ¿Cómo envejecemos? Y también el tema de la muerte. O sea, a mí el tema de seguir teniendo un cementerio como son los cementerios ahorita, digo, ¿por? O sea, otra lápida, una frasecita que te quede ahí de como de, digo, ¿por qué? ¿No? O sea, pero bueno, en fin, dentro de muchas cosas.
Y para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
Ah, bueno, llevo repitiendo muchos años, pero y siempre la digo, ¿no? Que lo mejor está por venir. O sea, que lo mejor... Siempre digo que la vida se pone mejor, pero se pone mejor si te preparas para que se ponga mejor. Entonces cuando dicen, puta, 54, ¿cuántos años tienen? Pues digo, puta, de verdad, mi vida cada día se pone mejor. O sea, no te puedo decir así de, sí, pasan más cosas, pero estás más abierto, estás más receptivo, te vas quitando pendejadas, ¿no? Entonces, espero que te vayas quitando. Uno cree que se va quitando cosas, pero para mí, de verdad, disfruto más a mi hija, disfruto más dar clases con mis alumnos, disfruto más a mis clientes. Y digo, tal vez es como el repele a esos viejitos amargados que de repente ves por ahí, pero digo, no quiero ser de esos viejos amargados, ¿no? Es como, otra vez como recalibrar. Pero sería esa, ¿no? Como lo mejor está por venir, ¿no? O sea,
Micho, qué increíble una plática que definitivamente vale los 5 años de espera. Eres un crack. Me emociona mucho ver todo lo que sigues produciendo y a ver cómo te vas a reinventar, porque estoy seguro de que así va a ser. ¿Algo que quieras agregar?
No, nada más el gracias a ti, caray. Qué padre ver los 5 años que han pasado. Y nada, qué padre también el público, que cada vez haya más interés. Yo soy así fan de mis héroes de podcast, desde Huberman, Sam Harris, o sea, gente que... Y sí me ha cambiado, porque la magia que tenemos del poder de platicar y comunicar con la gente, pues es mágico. Y sí hay cosas que te van cambiando tu manera de percibir la vida. Entonces, gracias por abrir estos espacios y qué bueno, qué bien que te ha ido también. Felicidades.
Si la gente quiere seguirte, contactarte, ¿dónde es lo mejor?
Pues redes sociales, Twitter, no soy tan activo en Twitter, Facebook está Instagram, tengo el personal que es arroba Rojkind, o el de la compañía que es arroba Rojkind Arquitectos, página web igual. Rojkind no es muy común, entonces ese está fácil. Rojkind, para los que no se lo saben, pero por ahí.
Pues Micho, gracias por estar aquí.
Gracias. A toda madre.
Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la/272. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Y recuerda que puedes ver todos los videos en YouTube, en youtube.com/crackspodcast. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas como @osotrava y no olvides mencionar a Michelle como @rojkind. También recuerda que si quieres recibir todos los viernes un correo muy corto de mi parte, con 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases, cosas que me recomiendan mis invitados, que encuentro en internet y que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana, puedes hacerlo totalmente gratis inscribiéndote a Viernes de Cracks. Simplemente ve a cracks.la/viernes, déjame tu mail y muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Actinver. Algo que platico mucho con mis invitados en el podcast es por qué los mexicanos no invierten su dinero. Y es increíble porque, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 43% de la gente adulta prefiere guardar su dinero en la casa, en tandas o hasta abajo del colchón. A pesar de que invertir es una herramienta que puede ayudarte a tener rendimientos con el tiempo, solo 1% de la población mexicana tiene algún fondo de inversión. Entonces, ¿por qué la gente no invierte? Esto se debe a que la gran mayoría cree que la información sobre inversiones es confusa, o a que les da miedo perder su dinero. O peor aún, muchos creen que no tienen suficiente dinero para empezar. Todos mis invitados al podcast saben que es importante poner a trabajar tu dinero y generar rendimientos en el tiempo, así que quiero platicarte cómo hacerlo. Primero, es muy importante asesorarte y analizar las alternativas que hay en el mercado para definir tus metas financieras, cuánto, cómo y dónde quieres invertir según tus necesidades, y aún más importante es hacerlo con una empresa que esté legalmente regulada. Una buena alternativa es Grupo Financiero Actinver, una institución con más de 28 años en el sector financiero, con la que puedes empezar a invertir desde 10 mil pesos y contar con asesoría especializada que te guiará en cada paso para definir una estrategia adecuada para ti. Hoy, tú que escuchas Cracks, puedes asesorarte con los expertos de Actinver visitando cracks.la/actinver. Ingresa al link y acostúmbrate a ganar más.
Este episodio es presentado por Impact X. Algo que platico con muchos de mis invitados al podcast es la importancia de mantener una mentalidad de aprendiz y constantemente estarnos capacitando. Esto se hace aún más relevante cuando se trata de potenciar el éxito de una empresa, ya que todo comienza con su CEO y su mentalidad. Descubre Impact X, el programa de alta dirección empresarial en línea diseñado para proporcionarte las herramientas, estrategias y sistemas necesarios para crecer tu impacto como líder y guiar tu empresa hacia el crecimiento sostenible. Eleva tu conciencia empresarial y aprende a liderar con claridad y eficacia con el apoyo de otros directores y ejecutivos como tú que buscan disfrutar su rol como líder, alcanzar sus objetivos y lograr el equilibrio en sus vidas. Regístrate en Impact X usando el link cracks.la/ImpactX y usa el código cracks20 para 20% de descuento en cualquier programa. Una vez más, es cracks.la/ImpactX usando el código cracks20.